Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, fieles a nuestra cita y dedicados a intentar entender lo que pasa en la actualidad nacional, autonómica y local. Hoy es martes 5 de marzo del año 2024 y 20 años después España sigue dividida, si no aún más dividida que lo estaba hace 20 años. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo ni políticos, ni sociedad, ni víctimas en el homenaje al recuerdo de las víctimas del 11M, del año 2004. Se han producido cuatro actos, ni uno, ni dos, ni tres, cuatro, en recuerdo de esas víctimas. Uno, Comisión Europea, con motivo de la celebración del Día Internacional en el Recuerdo de las Víctimas por el terrorismo en Europa, con asistencia de los reyes de España, del señor Sánchez y miembros del gobierno y representantes europeos. Faltó el señor Alberto Núñez Feijóo, que dice y afirma que no estuvo invitado, pero sí estuvo invitado al que celebró la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, con Díaz Ayuso y el señor Almeida, y por supuesto el señor Feijóo. Pero es que las víctimas tampoco se ponen de acuerdo y la VTA, una asociación de víctimas vinculada a partidos de un poquito más allá de la derecha, hacen un acto en el Parque del Retiro y otras víctimas no tan de derecha a Atocha, en esta ocasión con el Partido Socialista y el Partido Podemos. Una pena que ni en esto nos pongamos de acuerdo. Y si fuera poco, el actual estado de la situación política nos vienen algunos fantasmas. Y sale el señor Aznar, el que fuera presidente del gobierno en el momento de los atentados, actual presidente de la FAES, y sigue sin reconocer que hubo una mala gestión por parte del gobierno de entonces sobre el atentado terrorista del 11M. Sigue sin reconocerlo y no solamente dice eso, sino que además se atreve, y con total seguridad, a informarnos de que en ningún momento hubo ningún documento que desvinculara totalmente a ETA del atentado. Vamos acercando posturas, ¿eh? Pero es que tampoco hubo ningún documento que lo vinculara, ni que lo desvinculara, ni que lo vinculara. Ya va siendo hora que se cierren heridas de verdad en este país, que nos costó 40 años cerrar una guerra civil, pero parece que un atentado también nos sirve para esto. El señor Gallardón, que entonces era alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, reconoce que a las 9:30 de la mañana el señor Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, le informó de que apuntaran para otro lado porque ETA no era la responsable. Uf. Podemos y PSOE acusan al Partido Popular de ser los responsables de las mentiras y que aún no han pedido perdón. Y el Partido Popular ni pide perdón, ni reconoce las mentiras, ni insinúa que había una conspiración que algunos mantienen a fecha de hoy, vinculada al Partido Socialista. Por lo menos dijeron algo que a mí me parece correcto. El Partido Popular decía una y otra vez ayer que no era el día de que salieran en titulares los políticos actuales, sino que se recordara unánimemente a las víctimas del atentado terrorista. Yo creo que ese era el leitmotiv del día de ayer, pero en España ya digo que en el año 24 no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en algo tan terrorífico como el recuerdo al atentado del 11M. El mayor atentado de la historia de Europa. Pero bueno, así somos los españoles y así votamos lo que votamos. Salió también a la palestra el señor Rubalcaba, tristemente fallecido. Algunos echamos mucho de menos y algunos socialistas también echan mucho de menos el liderazgo del señor Rubalcaba. Pero entonces decía una frase que ha pasado a la historia: los españoles no merecen un gobierno que los miente, que les miente. Pero es que 20 años después, los españoles seguimos sin merecérnoslo. O por lo menos eso pienso yo. O lo pensamos mucho. Pero nos siguen mintiendo. los unos y los otros, y siempre por el mismo objetivo: manipular la información pública, manipular a la sociedad con fines políticos, con fines electorales. Una triste pena. Bueno, pero 10 meses después de que Sánchez tomara posesión, pues ya, bueno, pues tomara posesión no, fuera por última vez al Senado, hoy vuelve al Senado para la primera sesión de control con preguntas sobre el caso Coldo. A las comisiones de investigación que ya han empezado a funcionar en el Congreso y el Senado se van sumando las de las distintas comunidades autónomas, de momento Baleares y Canarias, para seguir investigando las compras fraudulentas o teóricamente fraudulentas en el transcurso de la pandemia. El Partido Popular también ha iniciado los trámites para denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. Aún no están convocadas oficialmente, pero la sesión del Congreso que aprobará la ley de amnistía es, con total seguridad, se celebrará este jueves. Probablemente la mesa hoy la convoque. Pero lo que está claro es que la ley de amnistía va a ser una realidad o va a ser aprobada en el Congreso este próximo jueves, y que el Senado la va a demorar todo lo que pueda, al menos 2 meses, y que será una realidad publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de mayo, principios de junio. Pero esto ya saben ustedes que los independentistas no lo consideran como el fin de una crisis, sino el fin del periodo de antirrepresión. Agüita, yo cada vez que oigo esa palabra se me ponen los pelos como escarpia, porque que alguien piense, alguien diga que España es un país represor a estas alturas de la vida, una y otra vez, y lo peor es que alguien lo pensará, porque si no, no lo diría. Pero bueno, ellos no ponen punto y final, sino punto y seguido, porque el siguiente capítulo en el que ya están los independentistas catalanes, o por lo menos algunos de ellos, es en el referéndum de autodeterminación. Miren, no nos pongamos a temblar, pero a lo mejor lo sacan para los presupuestos generales del 24. Es decir, que va a ser más pronto que tarde. Bueno, ya lo veremos, porque la política actual va bastante más deprisa de lo que pensamos, aunque algunos pensemos que siempre estamos en el mismo día de la marmota, porque parece una y otra vez los mismos argumentos. Bueno, lo que es nuevo es la reacción del PSOE a la entrevista de Page que concedió y leíamos ayer en el periódico El Mundo. Gómez de Celis es el encargado ahora del PSOE para ir en contra del señor Page. ¿Y qué le dice? Bueno, pues le llama compañero y dice que el hombre es un cobardica, porque dice las cosas antes de entrar en los órganos internos del partido y después dentro se calla. Qué bonito, ¿no? Y además dice taxativamente que la postura que defiende el compañero Page es marginal en el actual PSOE. Yo creo que quiso decir en la actual dirección del PSOE, pero como está acostumbrado a usar el Twitter, pues quita palabras, ¿no? Pero bueno, el señor Gómez de Celis lo que dijo era que era una posición marginal en el actual PSOE. Y ahí lo vamos a dejar. Se acercan las Semanas Santas con previsiones de récord en materia turística. No sé de dónde saca la gente la pasta, o es que no hay un mañana, con el poquito dinero que uno tiene se lo tiene que gastar por si no hay un mañana. Pero volvemos a sacar a la luz la escasez de camareros que tenemos en España. Que no nos asuste, porque en otros países de Europa, en concreto en Gran Bretaña, hace ya muchos años que los oriundos del país no quieren ser camareros por las condiciones laborales y tienen que traer personal del extranjero. En concreto en Gran Bretaña hay más camareros españoles que propios británicos, y hay lituanos, estonios, eslovacos, griegos, rumanos, de todo tipo, menos británicos, ¿no? Así que 40.000 camareros a la caza para estas próximas vacaciones de Semana Santa. El que no tenga que hacer o quiera ganarse un dinerillo extra, pues tiene la posibilidad de dedicarse a poner cortados y cervezas en las distintas establecimientos de hostelería de España que tienen demanda de empleo. Bueno, y vamos a tener que hablar los próximos días, y de verdad con un poquito de envidia, de lo que va a pasar en Portugal, porque tras las elecciones producidas este fin de semana se abre un abanico de posibilidades escaso, porque allí las cosas son diferentes que en España. Los resultados son muy variaditos y diferentes a los de España. Alianza Democrática, al que podríamos decir una coalición de centro-derecha, tiene 78 diputados, el Partido Socialista 76, grave el descalabro del Partido Socialista en Portugal. La Chega, que es la gran vencedora de los comicios, la ultraderecha portuguesa, que es aún más radical si cabe que Vox, ha obtenido unos fantásticos resultados, multiplicando por 4 y teniendo 48 diputados. Después existe un abanico de distintos partidos: Iniciativa Liberal 8, Bloque de Izquierda 5, Partido de Izquierda Libre 4, Alianza Comunista y Ecologista 3 y la coalición de centro-derecha CDS, PP, PSD 3. La mayoría en Portugal son 120, pero desde luego habrá que tomar ejemplo que el Partido Socialista Portugués ya ha avisado que para evitar que se confluya Chega y Alianza Alianza Democrática, es decir, lo que podíamos decir aquí en España, PP y Vox, que sumarían 78 y 48, más de los 120 necesarios, pues que ellos se van a abstener y que van a permitir un gobierno en minoría, siendo ellos la gran fuerza de la oposición y dejando a Chega fuera del gobierno portugués. Un ejemplo que comentaremos hoy porque, sinceramente, a nosotros nos da, a mí por lo menos me da bastante envidia. Ayer pasaron la primera noche de Ramadán los palestinos en Gaza. El ayuno no es nuevo para ellos en los últimos tiempos. Ya llevan 5 meses de ayuno obligado, no elegido, ya que los suministros humanitarios no acaban de llegar a la franja de Gaza y la situación es cada día más patética y espeluznante. Las imágenes que nos llegan son realmente de ponerse a temblar. La desnutrición campa a sus anchas entre la población infantil del pueblo palestino. Y el señor Sánchez, ya saben ustedes, que se ha puesto como objetivo el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. No solucionará nada, pero mira, es un detalle. Y un tema del que se hablará muchísimo en el día de hoy será la foto truncada por Kate Middleton por motivo del Día de la Madre. Eso sí que nos preocupa a todos. Mira que nos gusta un cotilleo. Y última hora del diario.es, que busca que te busca y que te requete busca para ir en contra, o por lo menos un contrapeso de los casos de corrupción que ahora mismo inundan la actualidad, pues el diario.es saca hace exactamente una hora un artículo donde acusa a Alberto González Amador, pareja actual de Isabel Díaz Ayuso, desde el año 2021 convive en el centro de Madrid, que este señor defraudó a Hacienda 350.000 euracos entre el año 2020 y 2021, valiéndose de trama de facturas falsas y sociedades pantalla, y que todo ello figura en una denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presenta en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir el informe pertinente de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada hace ya 2 años. En las declaraciones presentadas en el año 21 y 22, Hacienda detectó movimientos sospechosos de sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia. Así se solucionan los casos de corrupción. Insisto, información aportada por el diario.es hace exactamente hora y 50 minutos, que a mí me da también que verdad es seguro. Verdad es seguro, pero que después de haber estado rebuscando para ponerle en el otro lado de la balanza casos de corrupción al PP, porque ya estábamos cansados del hermano de Ayuso, del caso Gürtel, de la destrucción de los ordenadores a martillazo, ya, o sea, se habían dado cuenta en el Partido Socialista que eso no iba a funcionar como contrapeso, que el foco estaba puesto en Coldo y las mascarillas. Y bueno, busca que te rebusca, pues ahí lo han tenido facilito. Alberto González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros a Hacienda por una trama de factura falsa y sociedades pantalla. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que tiene la izquierda mediática de este país para poner en el otro lado de la balanza. Se hablará de todo esto durante el día de hoy, porque de Canarias poco vamos a tener que hablar, porque novedades tengo poco que contarle. Las comentaremos en el transcurso de la mañana, en la tertulia y en los comentarios que tengamos con nuestros analistas del día de hoy. Pero vamos deprisa, que hoy tenemos mucho contenido. Vamos a saber, antes que nada, qué día nos espera en materia climatológica, y para eso lo hacemos siempre poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Por la mañana, intervalos de nubes en la isla de Tenerife, con baja probabilidad de alguna lluvia débil en la vertiente oriental, sin descartar en otras zonas de la isla. Apertura de grandes claros durante la tarde, salvo en el nordeste y en el sur, donde seguiremos con intervalos de nubes. Las temperaturas apenas cambian, solo suben en las cumbres, y el viento flojo variable, girando a suroeste moderado al final de la jornada. En las cumbres por la noche no se descartan rachas fuertes de viento. La máxima prevista de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 19 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy, 5 de marzo del año 2024, celebramos el cuarto o quinto día europeo contra las agresiones al personal sanitario. En el año 2023 se han producido la segunda mayor cantidad, en cantidad y en gravedad, de agresiones a personal sanitario en España, en concreto 786 en un año, sobre todo en la atención primaria y sobre todo centrada en mujeres sanitarias. Un problema que se va haciendo cada vez más grave y que no se están poniendo las medidas oportunas. Mucha pedagogía, mucha educación, pero también habrá que poner algún medio para evitar estas agresiones. Hoy celebramos, dentro de la Semana Mundial, el Día Mundial del Glaucoma, Día Mundial también contra la censura en Internet y el Día Internacional de los Tuiteros, que ahora deberán llamarse Exteros, digo yo. Cuidadito porque Exteros suena a heteros. Bueno, lo dejamos en el Día Internacional de los Tuiteros, que así nos queda todo bastante más claro a pesar de Elon Musk. Y también felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Maximiliano y Máximo, Eugenio e Inocencio, Gregorio, Gerlinda y Finas. Muchísimas felicidades a todas ellas, que tengan un feliz día y un poquito de publicidad y a continuación volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Faltan 3 minutos para las 8. El momento de darle los buenos días a nuestro analista de los martes, don José Luis Figueroa, que hoy está en el aeropuerto. Buenos días, José Luis.
Buenos días a todos y a todas aquí, sin rumbo a Gran Canaria.
Bueno, pues hoy de prisita, te oyes fantásticamente, la cobertura de los rodeos es estupenda. Oye, primera cosa que yo quería saber tu opinión, porque a mí me está dando muchísima pena desde que llevo levantado esta mañana viendo las informaciones en los distintos periódicos digitales y de papel sobre lo que pasó ayer 11M en el aniversario, en el 20 aniversario de la mayor matanza terrorista en Europa. ¿A ti te parece normal que en un país como este haya 4 actos en un homenaje?
Hombre, es terrible para la convivencia, para las víctimas. Tú ponte en el lugar de las víctimas, ¿no? Que es donde nos tenemos que poner todos, ¿no? Y todas. Y el problema, claro, hubo un manejo de político de aquella situación que sigue generando un montón de hipótesis de cosas que estaban superadas o deberían haber quedado superadas en la sentencia, ¿no? Y claro, el que no se respeten las sentencias o que no se puedan constatar realidades más allá de la sentencia hace que esta situación pues sea inasumible por la población, ¿no?
Me da mucha tristeza porque es que no veo ningún puente de ningún lado para acabar con esta situación. Paulino concedió una entrevista este fin de semana y analizaba de que en esa comisión de investigación que él presidió se inició la ruptura entre el PSOE y el PP y 20 años después no estamos mejor, estamos mucho peor.
Estamos mucho peor y no es para estar optimistas en este asunto, desde luego, pero realmente tiene unos responsables y los responsables son aquellos que persisten en esa posición. Se podía haber pedido disculpas y cerrar esta cuestión. Se podría haber aceptado la sentencia, aún negando su virtualidad, pero aceptarla porque, digamos, la verdad judicial nos ayuda a todos a sobrellevar los errores del Estado. Pero no, se ha persistido. Se sigue empeñado en defender una cuestión que es indefendible.
Yo así lo vino igual que tú, José Luis. Y me da mucha tristeza, sinceramente, porque creo que es un episodio muy gris, muy oscuro, muy negro de la historia reciente de este país y que debería haber servido para precisamente lo contrario de lo que ha servido, para unir a la población en torno a una tragedia. Es decir, hay unas víctimas que están siendo vapuleadas después de 20 años y que no haya un único acto en homenaje a esas víctimas dice muy poco bueno de este país. Pero bueno...
Yo no quiero insistir en la brecha, ¿no? No quiero insistir en los argumentos que hay, solamente decir que, bueno, probablemente el gesto desarrollado, lo que ocurrió, fue un acontecimiento derivado de muchísimas causas, pero está claro que hubo un intento de manipular una situación que nunca se debió haber producido, ¿no?
Esa es la realidad. Y a quien le guste que lo vea y al que no, que mire para otro lado. Pero mira, vamos a mirar para otro lado porque tenemos aquí al lado un vecino que siempre lo tenemos como referente, que es Portugal. Y está pasando algo que a mí me llama mucho la atención y es que ha habido un empate técnico. Hubo un momento incluso en el que el Partido Socialista ganaba las elecciones en el recuento electoral. Finalmente fueron 78-76, un empate técnico realmente entre las dos fuerzas que tienen posibilidades de gobernar el país vecino. Pero la ultraderecha, que creo que es aún más de derecha que lo que aquí tenemos como Vox, la Chega, multiplicó por cuatro sus resultados, amenazando con entrar en el gobierno de coalición con Alianza Democrática, que puede aparejarse o asimilarse al Partido Popular. Pero el Partido Socialista en Portugal no lo va a permitir. ¿Qué te parece esa posición del país vecino?
Bueno, a mí lo que me parece más triste es el origen de esta situación, ¿no? El origen fue un error de apellidos de un fiscal que se equivoca en una imputación al presidente porque tenía el mismo nombre y apellidos que otro señor, y eso genera una situación de inestabilidad como la que vivió Portugal esos meses y un cambio político que no se tuvo que haber producido, ¿no? António Costa era un personaje pues que llevaba bastante bien el país y de repente se tuvo que desaparecer por un error judicial, ¿no?
Sí, sí.
Dice mucho de él como persona responsable, dice mucho, pero también dice poco de un sistema que huele mal, ¿no? Es una situación que huele mal.
José Luis, ahora, pues, ¿y por qué veremos. No se presentó a António Costa?
Bueno, porque todavía quedaba alguna sombra de duda sobre el asunto. A mí me gusta esa actitud, si realmente me gusta la actitud de que si hay sombras de duda no te presentas, ¿no? Ese lado o esa situación me parece estupenda, ¿no? De que haya ocurrido así, pero parece que, según dicen todas las informaciones, hubo un error real que pagó a António Costa, ¿no?
Pero bueno, la ultraderecha portuguesa ha crecido, ha multiplicado por cuatro y ha puesto a la política del país vecino en una situación compleja, ¿no? Porque el gobierno que aquí parece natural es derecha centrada, con derecha ultra, suma más de 120. Y sin embargo el Partido Socialista Portugués no va a permitir que la ultraderecha entre en el gobierno de Portugal porque la Alianza Democrática tampoco tiene mucho interés.
Bueno, veremos cómo se desenvuelve la situación, veremos qué pasa al final, pero lo que estamos asistiendo a un crecimiento enorme de la ultraderecha en toda Europa y esto es lo que tenemos que ver qué pasa en Europa, ¿no? Y los ciudadanos, la ciudadanía tiene que ser consciente de los efectos que eso tiene, es decir, la propaganda de la extrema derecha está calando en amplios sectores de la población, el manejo de las fake news, de los grupos cerrados de comunicación está teniendo un efecto tremendo en la situación política de los distintos países de Europa y tenemos que ser conscientes de las consecuencias que eso tiene, ¿no? Sobre todo hacia dónde nos lleva. Si nos lleva a menos Europa y eso conviene a las clases populares europeas o no. Y esto es lo que tenemos que pensar y discutir en los próximos meses ante las elecciones europeas y luego el impacto que eso tendrá en las elecciones americanas y en el posicionamiento de Europa en el mundo actual, ¿no? En el mundo en el que estamos viviendo, donde tenemos dos guerras abiertas persistentes y otro montón de conflictos en todo el mundo que exigen que Europa, si quiere salir adelante, tiene que tener una voz más consolidada, ¿no?
Eso parece que sí, además vienen unas elecciones muy, muy, muy interesantes para el futuro de la Unión Europea antes de verano, creo que es en junio de este año.
Junio.
Habrá que ver qué decidimos los europeos sobre el futuro de la Unión Europea, que está en un momento delicado. Pero bueno, también está delicado el sistema sanitario español y hoy celebramos el Día Europeo contra las agresiones al personal sanitario, que en el año pasado batimos casi el récord, ¿no? 786 agresiones centradas en atención primaria y fundamentalmente en el sector femenino de esa población sanitaria. ¿Se están tomando las medidas adecuadas, que se viene hablando hace mucho tiempo de este tema, para que esto en vez de ir a más vaya a menos?
Bueno, estamos en una situación álgida del malestar social, ¿no? El malestar social lleva a una fractura de los sistemas de convivencia y esto es un problema al que estamos asistiendo, ¿no? Tendremos que ver si superamos este problema con más inversión pública también, pero con más educación pública, con más cohesión social y este es el reto que tenemos, ¿no? Si somos capaces o no de mejorar nuestra convivencia, respetándonos más, respetando más a los servidores públicos, entendiendo su trabajo y apostando por una mejor convivencia de todas las personas, ¿no?
Bueno, y lo último que quería preguntarte, ¿qué te parece la noticia que conocíamos ayer de Objective, que la prensa local casi no se hace eco de la desaparición de los móviles del señor Navarro Tacoronte de una caja fuerte de una comisaría en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, esto es lamentable, ¿eh? Es que lo que demuestra es hasta dónde los delincuentes penetran en las capas de la policía, ¿no? Y en las capas de la seguridad. Es terrible y hay que tomar todas las medidas al respecto, ¿no? Me parece lamentable que unas pruebas de un delito o de un conjunto de delitos no se custodien debidamente y el juez de turno va a tener que investigar y tomar medidas al respecto, ¿no?
Bueno, pues para concluir, que ayer me comentabas el fallecimiento de una persona relevante en Tacoronte.
Bueno, en Tacoronte y en el norte de Tenerife, ayer murió Severa Hernández León, una señora que desde que yo la conozco hace casi 40 años, arrastró con ella el compromiso social por los jóvenes, por las personas discapacitadas, por las mujeres, y consolidó uno de los centros de atención a la discapacidad más interesantes del norte. Ella tuvo hace unos 30 años un nietito que todo el mundo daba muy poco por su capacidad de rehabilitarse y de ser una persona integrada en la sociedad. Apostó por conocer el problema que tenía, era parálisis cerebral, y generó uno de los centros más interesantes que hay en Tenerife para atender ese problema, que es la parálisis cerebral infantil. Y ayer nos dejó y todos estamos un poco consternados por esto, pero también hay que recordar su trabajo en la Asociación Domitila Hernández por el feminismo, en la Asociación Quiero Ser Como Tú, Ayúdame por la Parálisis Cerebral, y en otras tantas iniciativas que tuvo siendo una mujer comprometida políticamente por su familia, por su herencia familiar en Gran Canaria, y desarrollando toda su vida social y política en Tenerife con unos un rastro de humanidad y un rastro de buenas personas encomiables, ¿no?
Bueno, pues José Luis, no te quito más tiempo porque sé que tienes que coger un avión. La semana que viene volveremos a la carga.
Venga, un abrazo a todos y a todas.
Un abrazo, José Luis. Bueno, pues no paramos. Buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Que tengo una colección de cosas para preguntarte. Porque bueno, la verdad
la
yo
pregunta,
sé que...
La pregunta es el embrión de la respuesta. Lo que hace falta es que la respuesta coincida con la pregunta.
Bueno, fíjate tú. Hoy celebramos aniversario del último referéndum que se adoptó en este país. El referéndum para el ingreso de la OTAN en la OTAN de España. ¿Tú crees que era más delicado o era más trascendental para España el ingreso en la OTAN o no? Habiendo hecho el PSOE una campaña política previa diciendo que de OTAN nada y después una vez que acceden al gobierno OTAN sí, ¿es diferente esa situación que vivimos no hace tantos años a la que estamos viviendo hoy, donde un gobierno accede al gobierno diciendo que no a la amnistía? ¿No estaría bien que preguntaran a los españoles si ese cambio de opinión estamos de acuerdo, los que votamos al PSOE y los que no?
Sí, yo creo que cuando en una campaña electoral y en un programa electoral se dice una serie de consideraciones, entre ellas las que estás tú comentando, que yo creo que es una cuestión de alto fuste político, que se hace un cambio en redondo por unas circunstancias que se puede entender que se haga ese cambio redondo, si hay verdaderamente el problema que existe es falta de convivencia en el Estado español, falta de convivencia en un territorio concreto como es Cataluña. Si es verdad que eso es así, si fuera verdad que eso es así y eso compromete la convivencia, a lo mejor se podría entender esa cuestión de cambiar de proyecto político referente a la amnistía, pero efectivamente me da la sensación que como eso se hizo se manifestó mediante un programa electoral, que en aquel momento la situación era distinta, la realidad era distinta, lo ideal sería que se hubiese consultado con la gente, porque esto no va a competir simplemente al Partido Socialista ni a los nacionalistas catalanes, va a implicar también la opinión de la otra parte de la sociedad, que casi es la mitad, ¿no? Entonces, para evitar futuros conflictos que se podrán originar, hay que pensar que se van a originar de la forma y de la tibieza que se pueden originar y de lo árido, depende cómo se gestione este asunto y si verdaderamente se está en esa realidad y la otra parte, aunque no se esté, pues lo pueda aceptar en bien de no herir más la herida, agrandarla, y nos quedemos sin sangre en un momento determinado que la necesitemos en una situación grave de emergencia sanitaria, me refiero en política, y no la tengamos. estoy haciendo la metáfora, ¿no? Todas estas cosas son muy delicadas y no están muy claras el motivo, ¿no? Entonces, ante la duda y ante cuestiones de esa enjundia política, entiendo yo, a mi punto de vista, sería pues ampliar esa decisión al conjunto de todos aquellos que podemos opinar.
Bueno, pues hoy conocemos otra vez, y a mí me preocupa mucho, te lo comentaba ayer, que la población canaria no tenga conciencia de la amenaza real que supone estar tan cerca de Marruecos y las intenciones del Reino Alawi. Fíjate tú, Juan Jesús, que este fin de semana pasado, me llamaba o me comentaba mi suegra, que vive en Alicante, que qué está pasando con las aguas internacionales de Canarias, que si realmente hay un riesgo de que nos invadan, ¿no? Desde Alicante, digo, mira, Conchita, aquí en Canarias eso ni se valora, es decir, la población está a otra batalla, no somos conscientes, digo, me extraña mucho que tú me llames desde Alicante para decirme que en la península están llegando noticias de que existen riesgos reales de que Marruecos quiera rodear a las aguas canarias con su autoridad sobre ellas, ¿no? Pero es que siguen llegando noticias, hay dos informes del gobierno de Canarias que alertan del riesgo de la apertura de la línea marítima Tarfalla Fuerteventura. Está habiendo una serie de noticias y la población canaria, Jesús, es como si viviéramos en otro planeta, ¿no? No nos damos cuenta de la situación.
Hombre, vamos a ver, todo se aventa, por así decirlo, si las informaciones que se dan, si los comentarios que se dan también, si la prensa se hace eco de la posición del gobierno de Canarias o de partidos políticos que están en Canarias, no solamente del gobierno, de los partidos nacionalistas, todos tuviesen una visión conjunta de este asunto y alertar de que este conflicto se puede dar, pero esto sucede de una manera esporádica que claro, la población canaria no le hace mucho caso, quizás haga más caso a problemas que no le incumben, porque es de lo que se está hablando, es lo que se está haciendo un énfasis tremendo en la información y en el desbarajuste, cuando efectivamente tenemos desde hace bastantes años, desde que se liberó el protectorado marroquí de, vamos a llamarlo, de la influencia española, se está hablando de que, bueno, en Canarias, Ceuta, Melilla y todos los islotes y el islote de Perejil, parte de Argelia, parte de Mauritania, están en el mapa del Gran Magreb y Canarias, por supuesto. Entonces, si eso se toma como una especie de anécdota, nada, eso es un mapa como otro cualquiera, pero luego se ven ciertos movimientos que se están haciendo que pudieran ir por esa vertiente. Las aguas canarias, hay un conflicto con las llamadas aguas canarias. Aguas canarias no tenemos. Las aguas canarias son, y uno está cansado de decirlo, son las que unen los perímetros de las islas, son las aguas interiores, pero todo lo que vaya fuera de esas aguas interiores son aguas españolas. Son aguas estatales, y cuando se dice que, bueno, que ahora va a haber otra nueva conversación con el monarca Alawi para definir concretamente la mediana, bueno, vamos a ver, eso está perfectamente definido ya por el Parlamento marroquí desde el año 2020, que trazó sus líneas de costa, trazó sus zonas marítimas y lo hizo desde una base de costa que no le pertenece, que desde el Sáhara Occidental, y ahí no pasa nada. Y muchas de esas líneas y muchas de esas zonas, concretamente la plataforma continental, solapa en la mayoría de su extensión a la zona española. Ahora se va a hablar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué toma Marruecos esa decisión? Porque la equidistancia que en un momento determinado, en una reunión que hubo en Sevilla, el 2005, entre el Estado español y el Estado marroquí, bueno, después de no haberse puesto de acuerdo en reuniones anteriores, dijeron, bueno, vamos a hacer una línea equidistante imaginaria, que va de aquí a allí, mitad para el Estado español y mitad para el Estado marroquí. Y el Estado marroquí, nos partimos siempre del Sahara Occidental. Y cuando a alguno de nosotros no nos interese, de alguno de los dos estados no nos interese ejercer la equidistancia, pues ya hablaremos. Entonces, ellos no andaron con ninguna táctica, simplemente su parlamento aprobó no solamente la equidistancia, sino la equidad, la equitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el que mayor número de costa tenga, el mayor número de población tenga en esa costa, pues es predominante y puede trazar de cualquier manera de sus costas, que es el Sáhara Occidental, aquellos que llaman sus costas, hasta donde la ley del mar de Montego Bay ha dicho que se pueden trasladar. Entonces estamos siempre sujetos a ese asunto que Marruecos tiene ahí siempre en la manga, y ahora el gobierno de Canarias dice que tiene que estar ahí pendiente en esa reunión, que ya por fin se van a acordar cuáles son las aguas canarias, y no se van a acordar nada. El gobierno marroquí no se va a bajar de una ley que ya tiene decidida mediante su parlamento. Entonces estamos en unas cuestiones que parece que nos enfurecemos en un momento determinado, pero luego vienen las cositas y dicen, no, recuerdo, puerto de Tarfaya. El puerto de Tarfaya, para que entraran productos marroquíes, como han entrado, parece ser que pueden producir la hepatitis A, porque las fresas esas que han llegado, si es que han llegado algunas, pero si han llegado, o si no han llegado cerquita.
De milagro no han estado en los supermercados, Juan Jesús, de milagro.
Pero bueno, pudiera ser que ese puerto de Tarfaya comercial no están muy de acuerdo los agricultores. Al principio tampoco estaba de acuerdo el consejero de Agricultura, Narváez, al principio, pero al poco tiempo cambió de opinión, que sí, que bueno, que teniendo un suficiente control fitosanitario no había ningún inconveniente de que se ejercitara y que se pusiera en rodaje, en este caso, pues, que navegara por esa línea todos los productos marroquíes, porque se podían comprar. Entonces hubo un cambio de opinión. Hay cambios de opiniones constantemente en las decisiones que toma el gobierno de Canarias, que da la sensación que alguien dice, no, está bien que hayas opinado esto, en estas cosas, en las demás allá, pero no, tenemos que estar al mandato de lo que dice el señor Sánchez, porque él tiene un acuerdo con Marruecos que a lo mejor nos puede comprometer en ciertos aspectos de seguridad y en ciertos aspectos de convivencia más cercana, pero yo no veo una convivencia más cercana con Marruecos, porque si ahora hay un despliegue de fuerzas españolas, tanto terrestres, marítimas y aéreas, que nunca ha visto, que nunca se ha visto por aquí, o se va a ver, pero se dice que es una de las cosas normales que se suele hacer de maniobras por tácticas. Muy bien, pero siempre uno que está en eso se mosquea un poquitito, pero el canario de a pie, vamos a llamarlo así, el que tiene que vivir con el esfuerzo de su trabajo, mal vivir, el agricultor, el funcionario, está en su trabajo, el político también está en su trabajo, pero lo que habrá que averiguar si el político responsable de ciertas cosas en Canarias, que yo creo en este momento son todos aquellos que están en activo en la política, tienen clarito la situación canaria que se puede dar, si va a ser benefactora, si va a ser de un punto de vista confortable, si la convivencia se va a agrandar o se va a esto de alguna manera solapada, ir poquito a poco, apareciendo cosas que dejan a uno un poco perplejo, ¿no?
Hombre, realmente, Juan Jesús, lo que me preocupa de la situación entre Marruecos y Canarias es el equilibrio, ¿no?, entre el Estado español y el Estado marroquí. Yo últimamente estoy viendo que hay una debilidad por parte de la política exterior española con respecto a las posiciones que defiende, ¿no? Es decir, parece que está más cerca de las posiciones marroquíes que los intereses canarios.
Pero hay que, sí, Diego, pero hay que pensar por qué esa debilidad, por qué esa debilidad.
No es mi sensación, ¿no, Juan Jesús? Tú también lo percibes, ¿no? Que hay...
Y cierta debilidad, pero se está haciendo, no es que me dé la sensación, es que se ve claramente que se está haciendo lo que diga las autoridades y el rey de Marruecos y don Pedro Sánchez, que estaba por la autodeterminación del pueblo saharaui, de repente dice, no, consideramos que está bien la táctica, el designio del Sáhara Occidental como una provincia autónoma, es lo mejor para la convivencia, muy bien, todo es mejor para la convivencia, pero no sabemos para qué. Esos virajes de posiciones son los que confunden un poco, que da la sensación que se está sujeto a algún tipo de chantaje que se puede ejercer sobre el primer ministro español, pero no sabemos las relaciones en realidad a qué obedecen. Y luego son cuestiones que no se tratan en el Parlamento español. Se toman, bueno, de mutuo propio, cuando eso no debe ser así. Lo mismo que la ley de amnistía tiene que ser con una amplitud de consenso. Todas estas cosas internacionales, sobre todo cercanas a nosotros, Canarias debe exigir que se haga lo que se tiene que hacer, por lo menos estar presente en esas reuniones, y porque se ha actuado de una forma distinta a la que se tenía en mente el gobierno español. No hay nada que hacer. Y siguen diciendo, sí, en aquellas cuestiones que sean vitales para Canarias, cualquier cuestión que se trate con Marruecos, el gobierno español, son vitales para Canarias. Seguro, eso seguro. Entonces, no sabemos nada. Estamos en vaga.
Pero bueno, Cristina Valido le dio el voto en la investidura a cambio de, entre otras cosas, estar presente en las negociaciones en Marruecos, pero yo también veo debilidad en el gobierno de Canarias con respecto a estas exigencias. No veo a Fernando Clavijo lo suficientemente rígido y duro en los planteamientos con respecto al gobierno central.
¿Sabes lo que pasa? A veces digo que vamos a ver, la mayoría de los políticos que tienen responsabilidad ahora de poder, me da la sensación que están más pendientes de las cosas de la calle, de poder solucionar la sanidad, de poder solucionar la vivienda, de poder solucionar el trabajo para la gente, de poder solucionar esas cosas que en realidad son vitales. Y en 4 años entiendo yo y puedo entender que, bueno, cuando no hay una política amplia que abarque todo, podrán pensar, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de liarme aquí con un problema verdaderamente de envergadura, cuando lo importante en estos 4 años va a ser esto, mejorar el bienestar de la gente? Pero pudiera ser que, eludiendo compromisos de alta altura política, estemos comprometiendo la convivencia de la gente y el vivir de la gente aquí, de los que estamos aquí en Canarias. O sea, es una situación muy compleja y una situación muy difícil de tomar la decisión A o la decisión B. Y también estamos en una zona muy comprometida que no admite ningún tipo de riesgo ni de aventura política de decir ahora, vamos a organizar aquí un frente para ir en contra de las decisiones que toma el gobierno español respecto a Marruecos, un frente amplio. Es imposible, yo lo veo así, imposible, porque no hay conciencia ni en la población, en su amplio espectro, ni hay conciencia en la clase política a todos los niveles, porque es una preocupación de hacerlo así de mucha envergadura, que quizás pueda quitar el sueño, ¿no? Entonces, a todos. Entonces, bueno, ahí estaremos siempre pendientes de a ver qué pasa, a ver si hay algún indicio que nos pueda decir que las cosas van bien con Marruecos, que las cosas van bien con el Estado español, o que no, que están estancadas. O sea, Canarias siempre ha estado expectante, no decide, está a expensas de lo que piense el gobierno español o de la actuación de Marruecos. Entonces, así, yo creo que nuestro futuro siempre está en eso. Vamos a ver qué pasa. Si esto va por el camino correcto que uno cree que debe ser, por lo menos para la tranquilidad.
Bueno, pues yo sé que tu vocación médica sigue persistiendo en ti. Y hoy quería preguntarte, ¿tú crees que se está tomando en serio el tema del el conflicto agresivo de la población con respecto a los sanitarios? Hoy se celebra el Día Internacional contra la Agresión al Personal Sanitario y España vamos por el camino inverso al que deberíamos ir. 786 agresiones computadas en el año 23. Y además, en atención primaria, la gran débil del sistema sanitario. Y además, mayoritariamente a mujeres. Este tema es muy importante y se habla poco de él, ¿no?
Sí. Ese es un tema que se habla poco. Mira, en mi vida de profesional de la medicina, puedo pensar que hayan sido, ahora no voy a sumar y a restar años y a ver si voy con la cifra exacta, que estuve ejerciendo la medicina en Armigua, en Cuenca, en Tacoronte, en muchos sitios, unos con mayoría de gente, otros con menos habitantes, con menos médicos, con el médico único. Nunca a mí me amenazó nada de nada, nadie de nada. A lo mejor podrían tener algún motivo de decir, mira, ahora cuando lo vea por ahí le voy a decir 4 palabras. A mí nunca. Y no es que yo creo que se ha perdido un poco el respeto a la autoridad, en este caso a la autoridad facultativa. Y la gente quiere prontitud, esperar sentado, que le pase la hora, esperar a que le den la cita, sabiendo que tiene una enfermedad grave, que siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes la atención era más cercana y los plazos para que te atendieran, bueno, en primaria, para que hubiese una demora sería de un día o de dos días, como mucho. Y si era algo urgente, en los centros de salud siempre había un médico, en este caso, si era la urgencia médica, que se contrataba, además de los facultativos que estaban trabajando allí, para que atendiera a las urgencias del día, de forma que la población estuviese contenta y en el aspecto de la satisfacción de los profesionales. Y nunca ha habido ningún problema en el momento y en los años que yo fui activo en la profesión médica. Y mira que a veces hay sitios que la gente te puede mirar un poco atravesada, pero bueno, mirar atravesada porque es un gesto a lo mejor normal que una vez lo toma de ver. Le habré hecho yo algo a esta persona, porque claro, el médico muchas veces se equivoca. El 30% de las enfermedades, vamos a decir el 30%, no, pero el 20% son producidas por fallos médicos. Son lo que llamamos enfermedades iatrogénicas. Con eso siempre hay que contar. Los médicos no somos los sabios de Roma. Somos científicos que aplicamos en ese momento la ciencia que nos reportan los sabios que así han decidido que esos científicos. A veces no se da con la clave y no, efectivamente, no son efectivos en ese momento. Los medicamentos se producen a veces, algunas veces deprisa y corriendo, como por ejemplo las vacunas, cuando hay una epidemia, cuando hay una pandemia. A veces hay que correr para salvar a la gente o a la mayor parte de la gente, pero a veces cometen errores. Pero tú tienes que aplicar lo que tienes ahí y lo que te ofertan los científicos y la farmacia, la investigación farmacéutica. Entonces, a veces uno depende de las herramientas que te pongan en la mano y confía, por supuesto, en el avance científico.
Pues, Juan Jesús Ayala, ¿qué le digo yo a usted? Que la semana que viene más.
Pues nada, vamos a ver si hay más, a ver, o menos, mejor.
Mejor, menos.
Pero que sea de certeza concreta de cómo van las cosas en nuestro entorno, en todo ese entorno que nosotros tenemos obligación moral y de visualizar y ver efectivamente que lo que estamos viendo corresponde a la realidad.
Pues sí.
A una realidad mala, a una realidad buena, pero a la realidad.
A ver si lo conseguimos. Don Juan Jesús, la semana que viene más, ya le digo.
Buena semana. Un saludo.
Adiós. Bueno, pues ya hemos visto llegar a la primera invitada en la mañana de hoy aquí a los estudios de Gente Radio. Vamos a hacer la primera pausa musical que Phil Collins nos ofrece. Easy Lovers.
You know.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues vamos a compartir un rato de radio con una, para mí, gran desconocida, que acabamos de solucionarlo porque nos hemos conocido, y una de las personas, en mi opinión, que tiene las áreas más importantes del Cabildo Insular de Tenerife. Hablamos de María Eulalia García Silva, consejera de Área de Movilidad y vicepresidenta cuarta, es decir, la número 3 de Coalición Canaria. Muy buenos días, doña María Eulalia.
Muy buenos días.
¿Te podemos llamar Eulalia? ¿Cómo te llaman en tu casa?
Eulalia.
Que María Eulalia, mi mujer se llama Esther, y yo decirle María Esther es cuando se enfada uno con ella, ¿no? Es decir, es como yo me llamo Diego y José Diego era cuando se enfadaban conmigo. Pues Eulalia, muy buenos días, bienvenida a Gente Radio. Primera entrevista que tenemos contigo, no nos conocíamos y eso lo vamos a solucionar inmediatamente.
Encantada de estar por aquí, la verdad.
Bueno, pues que se repita, que sí, la primera no sea muy dura, así que no nos vamos a portar muy mal. Antes que nada, no he encontrado mucha información de María Eulalia García Silva, porque esto de la política no, y ella no han ido de la mano desde hace muchos años, pero sí he visto que es filósofa y pedagoga, y se lo acabo de decir fuera. Digo, te voy a preguntar, ¿qué hace una filósofa pedagoga al frente de la movilidad? ¿Hay que tomárselo con filosofía y hay que enseñar mucho?
Pues mira, lo de enseñar, creo que sobre todo hay que tomarse la vida con mucha filosofía, pero creo que lo de enseñar es una de las grandes asignaturas que tenemos pendientes si nos ponemos en todas las áreas. Al final, incluso la movilidad es un tema de educación, es un cambio de hábitos, y eso se empieza desde abajo. Es verdad que tengo esa formación a la que nunca me he dedicado, no me arrepiento de haberme formado en ello, creo que me enseñó a pensar y a buscarme la vida, pero sí, la verdad es que me he dedicado siempre a la gestión.
¿A la gestión en el ámbito privado o en el ámbito público?
Bueno, un mix, en el ámbito, ¿no? Un mix. En el ámbito privado inicialmente, con independencia de mi trayectoria, es verdad que estuve muchos años en COE, la patronal, llevando determinadas áreas. Y sí que después,
dedicada a la formación, ¿no?
Formación, empleo, relaciones laborales, negociación de colectiva, en fin, más ese área de educación, formación, empleo y todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales.
De todo un poquito. ¿Y cuándo se te pica el bichito de la política?
A ver, en el año 2018 recibo una propuesta de Cristina Valido. Nos conocíamos pues precisamente de ese ámbito en el que yo me movía, de coincidir en consejos y en temas. Bueno, me hace esa oferta y yo después se lo decía, estuve nada más que un año, nada más y nada menos que al frente de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y yo cuando acabamos esa legislatura se lo dije, me habían hecho el regalo más bonito de toda mi vida. Fue un área también que no conocía de nada, en la que creo que me impliqué muchísimo y tuve buena relación con todos, pero que me aportó muchísimo a nivel profesional, por supuesto, pero también mucho a nivel personal.
Bueno, y después de esa etapa, mini etapa, al frente de la Dirección General, a las órdenes de Cristina Valida, actual diputada de Coalición Canaria, volviste a un cargo, pero ahora con otro grupo político, con el Partido Socialista y dentro de una, dijéramos, una organización, una, ¿cómo se puede más decir? Una ONG no es, ¿no?
No, una fundación pública.
Una fundación, sí. Dedicada también a la formación y al empleo.
Sí. Pero bueno, pero en esta ese vez caso,
con el PSOE.
Sí, lo que pasa que en ese caso fue realmente me presenté a una oferta pública de empleo. Es verdad que fue con el PSOE. Fueron pues justo hasta que lo dejé, los 3 años, hasta que entré en las listas con Rosa Dávila. Y bueno, fueron 3 años bien. Yo creo que soy una persona que puede hablar con todo el mundo y sobre todo es que me dedico a la gestión. Cada uno efectivamente después tiene su propio pensamiento, su propia ideología, pero creo que cuando estamos gestionando empresas, estamos tratando con personas, yo creo que al final los puntos de coincidencia son muchos.
Y en movilidad hace falta gestión.
Mucha gestión.
Porque además, entre otras cosas, depende de ti. Teacher, sí, que es una de las grandes empresas del Cabildo Insular de Tenerife y donde más hay que gestionar y mejorar. Y además también, aunque tienes un consejero delegado que es Damaso Arteaga con respecto a las carreteras, que hoy no vamos a hablar mucho de carreteras, pues tienes unas áreas de mucha sensibilidad en la población, ¿no?, que afectan mucho al día a día.
Sí, al final es un área que, aunque no lo parezca, tratas mucho con las personas. Es que el problema de movilidad es un problema que tenemos todos y todas, todos los días. Y al final son problemas de las personas. No quiero olvidarme de Metro Tenerife, que también tenemos el tranvía.
Aquí en el norte lo del tranvía y el tren ya
lo
sabe,
sé,
¿no?
Lo sé. Algún día lo
vamos
mejor
llega.
Vamos a hablar
de eso un poquito de eso.
Sí. Sí, y bueno, y efectivamente, es verdad que con la gratuidad del transporte, en el caso de las guaguas y de Titsa, pues es verdad que nos hemos visto colapsados. Y es un trabajo que, aunque la gente no lo entienda, es de poquito a poco. De un día para otro no se puede decir, oye, vamos a solucionar el problema del transporte público, porque hace falta inyectar muchos recursos, además, y todo lleva detrás una planificación. Y también estamos hablando de personas, porque hay que tener en cuenta a los conductores y conductoras, que efectivamente su situación ha cambiado muchísimo. Ya no solo que sus viajes se dilatan más, es que la propia población, lógicamente, está crispada y, bueno, están ahí en primera línea.
Bueno, opinión que tiene la nueva consejera del antiguo plan, por lo menos había sido encargado por el antiguo equipo de gobierno, del Plan Insular de Movilidad, si realmente se encargó con el criterio adecuado y si realmente es aplicable en el futuro cercano y lejano de la isla de Tenerife.
Vamos a explicar, nosotros desde luego...
Acaba ya el periodo de exposición pública, ¿no?
Ya acabó.
Están todas las alegaciones recogidas y...
Tenemos del orden de unas 75 aproximadamente alegaciones, de las que 14 son de instituciones u organizaciones, mientras que el resto son de particulares. A ver, ver, nosotros y yo particularmente, todos los proyectos que yo me he encontrado en marcha, iniciados o a punto de iniciarse incluso, todos los proyectos que sean válidos, no podemos volver a partir de cero y decir esto no lo cojo, todo para adelante. Bueno, se había licitado la consultora que ha desarrollado el plan muy bien, ha participado activamente el equipo técnico de movilidad del Cabildo y ahora estamos analizando las alegaciones. A ver, se han estudiado en el plan y siempre me gusta decir que todavía no es el plan, es el documento de avance, porque se han estudiado absolutamente todas las iniciativas, proyectos que en algún momento han estado encima de la mesa, aunque no tuvieran ni un proyecto básico, pero de esas cosas que se han ideado o se han pensado. Se intentó analizar todo. Ahora tenemos que ver las alegaciones, por dónde vienen, y a partir de ahí, aparte que hay que hacer unas fichas técnicas de todos esos proyectos e iniciativas, a partir de ahí, pues es tomar la decisión de cuál va a ser ese plan, cuál va a ser esa hoja de ruta.
¿Se va a apostar por los trenes? Porque ha habido una reunión con el Ministerio donde se han alineado todas las administraciones, tanto el Gobierno Canario como el Cabildo como el Ministerio, y parece que los ferrocarriles van a ser una apuesta clara de este equipo de gobierno, tanto insular como autonómico, ¿no?
Yo creo que los proyectos de trenes y tranvías han quedado parados hace más de 15 años que no se construye ni un metro. La Comisión Europea mismo, bueno, y por supuesto están los objetivos de desarrollo sostenible, pero la propia Comisión Europea dice que es de los modos de transporte más sostenibles que hay. La experiencia que tenemos con el tranvía, con lo poco de tranvía, entre comillas, que tenemos, es muy alta, muy satisfactoria, tiene una gran capacidad, es muy sostenible y además, a pesar de que la inversión también es cierto que es muy alta, que yo sé que muchos lo critican, pero es verdad que el periodo de amortización de una infraestructura ferroviaria o tranviaria es muchísimo más grande. Estamos hablando de mínimo 40 años. Sí, vamos a apostar por toda aquella modalidad de transporte público que sea más sostenible y que nos ayude a quitar vehículos privados de la carretera. No se trata de prohibir que nadie coja su vehículo, pero hacer un uso razonable y eficiente del vehículo. Para eso está claro que tenemos que apostar por el transporte público y darle preferencia a ese transporte público, no solo a los trenes y tranvías, sino por supuesto a las guaguas, y además hay que trabajar, y es nuestro objetivo, en tener esos carriles bus o esos carriles bus vao que den preferencia al transporte público.
Son muchas cosas.
Sí, muchas, muchas.
Y poco dinero, porque todos estamos hablando de inversiones multimillonarias. Los carriles bus-bao parece que en el tramo Santa Cruz-Laguna pues puede ser que sea una realidad cercana en unos pocos de años, pero llegar hasta el norte, llegar hasta Los Realejos con el bus-bao va a costar unos años y unos pocos de millones.
Sí, sobre todo porque estamos hablando de infraestructuras al final. Vamos a ver, desde Los Rodeos hasta hacia el puerto, es cierto que el problema es que primero necesitamos el tercer carril y que ese tercer carril se destine a ese carril bus-bao preferente, porque efectivamente con dos carriles es imposible hacer ese tipo de actuaciones. Es verdad que algunas infraestructuras van a llevar mucho más tiempo, pero mientras tanto tenemos que ir paliando de alguna manera. Es cierto que el tramo de Los Rodeos o de la Laguna Santa Cruz es más sencillo y probablemente sí que lo abordemos en esta legislatura. Sí.
Y el tren San Isidro-Adeje, que es el que han nombrado como tramo prioritario, parece que es el más llanito, el más fácil, el que más gente va a usar, porque hay un montón de gente viendo San Isidro que trabaja, sí, en las Américas.
Sí.
¿Ese también se entra a ser una realidad o ese va a tardar más?
Lo que sí queremos es iniciarlo. El problema que nos hemos encontrado...
¿Proyecto hay?
Sí.
¿Expropiaciones?
Sí, pero no son tantas. No te las sabría calcular ahora porque es verdad que el proyecto está completo desde Santa Cruz hasta Adeje, pero es lógico que lo abordemos de forma faseada, si no, nunca vamos a llegar. Y precisamente del diagnóstico y de las conclusiones que salen del Plan Insular de Movilidad, una de las zonas de mayor afluencia y de mayor flujo de movilidad se da en esa zona. Es verdad que por orografía incluso y porque tendrán menos afectación a expropiaciones y demás, nos parecía que era un corredor que era totalmente necesario. Lo queremos priorizar. Es verdad que económicamente las inversiones son muy altas, pero por eso precisamente nos reuníamos en el Ministerio, porque es necesario que el Ministerio nos incluya dentro de su red ferroviaria y toda esa inversión que hace en el Estado también se desarrolle en los territorios insulares. Además de, efectivamente, hay muchos fondos europeos que también van destinados a este tipo de modalidad de transporte.
Bueno, pues el Plan Insular de Movilidad está claro que tiene una pata, que es la parte de infraestructura, que ninguna es barata. ¿Algún acondicionamiento se va a hacer en los próximos meses para el cierre del anillo del enlace de Guamasa, que permita que la TF5 en primera hora de la mañana, pues que vayamos, en vez de 2 horas en camino, pues vayamos 1 hora y 10, 1 hora y 20? ¿Cuándo se van a empezar esos trabajos para poder hacer una realidad el cierre del enlace de Guamasa?
Estamos todavía terminando de cerrarlo con el gobierno de Canarias. Yo espero que seamos capaces de, durante este año, el próximo año, poder empezar e iniciar los trabajos. Como en todo, efectivamente, estábamos diciendo, hay determinadas infraestructuras de un tipo y de otro, tanto de transportes como infraestructuras viarias, que efectivamente llevan mucho tiempo, pero o los iniciamos o nunca los vamos a tener, que es el problema que hasta ahora hemos tenido. Hay que acometerlos. Que no los vemos finalizados en esta legislatura, estarán para la próxima, pero ya hemos empezado, que creo que al final es lo importante, porque el problema ya lo tenemos. No nos vamos a anticipar a nada, pero por lo menos poderle dar solución.
Bueno, pues soluciones hay que ir aportando poquito a poquito, y además granito a granito se hace un café. Están tomando medidas, han sido valientes, han hecho esa prueba de Guamasa, pero también se están reforzando muchísimo las líneas de Tizza, y con esto de la gratuidad del transporte público, que ha sido todo un éxito, pues ha habido que poner recursos, tanto materiales, guaguas nuevas, que no sé si estaban todas previstas comprarlas, pero también tenéis problemas para que esas guaguas sean conducidas.
Si te refieres a los conductores y conductoras, porque problemas tenemos muchos.
Sí, sí, me han dicho que hay una oferta de empleo para conductores de guagua, que es como los camareros ahora para Semana Santa, que hay dificultades de encontrar gente con carne de guagua.
A ver, voy a ser sincera, Tizza normalmente tiene menos problemas. El problema sí me traslada el sector, pero bueno, lo asume porque ha sido toda la vida así. Pues muchos conductores de transporte, no solo discrecional, sino también de camiones y demás, bueno, pues prefieren trabajar en Tizza. Entonces, Tizza normalmente no tiene problemas en conseguir conductores y conductoras. Pues no sé si por las condiciones laborales, porque uno piensa que tiene una mayor estabilidad, probablemente. Es verdad que ahí no tenemos, pero bueno, tenemos que hacer, como en toda oferta pública, pues un proceso. Nos habíamos quedado sin bolsa de conductores, porque procedía del 2019 y ya la habíamos agotado, y por eso ha salido un nuevo proceso, porque necesitamos constantemente tener esa bolsa de conductores y conductoras, y no paramos de inyectar conductores y conductoras.
Un tema que yo no soy muy usuario de las guaguas, pero sí voy muchas veces detrás de guagua y observo una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que en las guaguas que pasan por los núcleos urbanos, que algunas son, bueno, todas ponen Tizza, pero algunas son con acuerdos con ayuntamientos, sí, porque no nos olvidemos que Tizza es intermunicipio. Dentro de los municipios hay que establecer acuerdos con ayuntamientos, que eso la gente a veces se olvida, ¿no? Que creen que es el cabildo solo, ¿no? También están los ayuntamientos. Pero hay un problema de accesibilidad a esas paradas de guagua, y también hay un problema de apartaderos, ¿no?, que van obstaculizando el tráfico. ¿La Consejería de Movilidad es consciente de eso? ¿Hay inversiones para ir mejorando los accesos tanto de las guaguas a las paradas como de los peatones, de los usuarios a la guagua?
Totalmente consciente, y a veces parecen actuaciones menores, pero yo siempre digo que la experiencia del transporte tiene que empezar desde el momento que uno está en la parada. Y si nosotros queremos que la gente utilice el transporte público y sea usuario o usuaria frecuente, tenemos que conseguir que su experiencia completa sea satisfactoria, y eso empieza por la propia parada. A mí me ha sorprendido, es que tenemos 3,000 y pico paradas en la isla. Eso es una barbaridad. Afortunadamente, hoy en día tenemos datos de todos los pasajeros que se suben por parada, entre otras cosas porque tienen que validar cuando suben a la guagua. Estamos con el plan de paradas, estamos mejorando algunas, pues yo qué sé, acabamos de acondicionar la parada que estaba en el Hospital del Norte. porque, a ver, una parada delante de un hospital y que no sea accesible, eso no es concebible. Es verdad que tenemos paradas en zonas donde, aunque la gente no lo entienda, no podemos poner una marquesina, porque es un terraplén que no es factible. Además, algunas con problemas de seguridad vial. Tenemos una pendiente, que además alguna usuaria me la habían trasladado, lo vimos y tenía razón, en la zona del trompo. También vamos a actuar sobre en los realejos, en la rotonda, con el camino de los barros, pero el plan de parada lo vamos a irlas actualizando, como digo yo, y acondicionando en toda la isla, y probablemente quitemos algunas paradas, algunas más pronto que tarde, porque no reúnen los requisitos y apenas tienen pasajeros, y además, como digo yo, peligran hasta su propia seguridad. Creo que es básico que tengamos unas paradas acondicionadas para que los usuarios estén seguros y a la vez protegidos. Pues con luces, con marquesinas, pero no siempre es posible poner una marquesina, por eso estamos estudiando absolutamente todas las paradas y sí estamos actuando ya sobre ellas.
Pues una de las quejas que los usuarios de transporte público más frecuentemente me trasladan, y se lo digo cada vez que me lo dicen, que me lo escriben por WhatsApp, es el tema de la distribución dentro del municipio, ¿no? Los transportes intermunicipales entre estaciones de guagua municipales, pues bastante bien, y además yo creo que está bastante bien organizado y se puede reforzar de una manera más, con más datos. Pero la distribución de pasajeros dentro de los propios municipios, los barrios, a veces uno pasa por las carreteras y dice, y esa guagua tan enorme con cuatro, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Hay una intencionalidad o una intención por parte de la consejería de ayudar a esos ayuntamientos que a lo mejor no tienen los suficientes recursos de organizar racionalmente esa distribución de pasajeros interior de sus municipios?
Yo creo que ya estamos en ello. Yo me encantaría que...
Hubo una prueba piloto en Arico hace poco de transporte a demanda.
Y vamos a por ello. Ahora comento. A ver, a mí me encantaría que el transporte público pudiera pasar por la puerta de
la casa de todo el mundo.
De la casa de todo el mundo. Pero yo quiero que la gente entienda que eso no es posible. Y aparte de eso, efectivamente es muy deficitario lo que hablábamos. Otra cosa que estamos estudiando es todas aquellas líneas que van con pocos usuarios o pocos pasajeros o pasajeras. ¿Por qué? Porque son líneas deficitarias que al final... es necesario reforzar otras donde estamos dejando a los pasajeros en las paradas, porque van llenas esas guaguas, y creemos que además por la orografía de la propia isla no a todos sitios se puede acceder con una guagua. Esa experiencia piloto que comentabas, que fue Aricofagnia, si Dios quiere, en breve ya la someteremos, estamos en el periodo de información interna, de los informes necesarios, para sacar la licitación de este transporte a la demanda en la zona, en esta ocasión, Aricofagnia-Güímar. Cuando llegué estaba más o menos en marcha, es verdad que estaban previstas cinco zonas más inicialmente en el proyecto, porque este proyecto viene también de muy atrás, de hace más de 4 años. Hemos tenido que estar actualizando muchos de los proyectos que venían de atrás y que creo particularmente que son totalmente necesarios. ¿En qué consiste este transporte a la demanda? Bueno, voy a poner el símil de en Candelaria y en Los Realejos. En Los Realejos, por ejemplo, tienen este transporte a la demanda.
Municipal.
Efectivamente, que cofinancia el cabildo, pero que es una actuación del propio ayuntamiento de Los Realejos.
En y lo realizan con el taxi. Pensando también hacer algo parecido.
Estamos, si Dios quiere, a punto de cerrarlo por fin con ellos, que también llevan años detrás de... Porque efectivamente ellos mismos detectaban que habían micros que iban prácticamente vacíos y después hay zonas a donde no se llega. Estamos en ello también, con el convenio ya en borrador con la Orotava, para ayudarles también a poner el transporte a la demanda. A su vez, creo que colaboramos con un sector como el del taxi, y damos un servicio también más personalizado a los ciudadanos y a las ciudadanas de ese municipio. En lo que llega al sistema que yo llamo normalizado, este que vamos a licitar, que también podrán participar taxistas o transporte discrecional, en esa zona de, yo la llamo de la TF1, Arica, Fagnia, Güímar, nuestra intención es seguir, por supuesto, con toda la comarca de Acentejo, etcétera. Intentar llegar a todo sitio. Mientras tanto, colaboración con los ayuntamientos total y absoluta.
Bueno, pues consejera, la verdad es que el tema de la gratuidad de del transporte público, de las guaguas y del metro, ha aumentado el número de usuarios, pero no todo lo suficiente, ¿no? Porque sigue habiendo muchos coches en la carretera. ¿Qué más se puede hacer? Porque creo que han puesto incluso lanzaderas directas del norte al aeropuerto. Lleva ya tiempo que funcionando bien, alguna otra para la universidad. ¿Qué más se les puede ocurrir para intentar bajar el número de coches en las carreteras? Con respecto al transporte colectivo.
Sí, sí. Hay muchísimas cosas más. Es verdad que vamos a reforzar ahora la lanzadera de universitaria, que la pusimos inicialmente desde el norte. Probablemente para el curso que viene podamos poner también desde el sur. La Laguna, porque al final es un compromiso de todos, es el de la movilidad sostenible. Es verdad que la Universidad de La Laguna mueve gran cantidad de personas. Ellos están muy comprometidos con el plan de movilidad de la universidad que acaban de elaborar y vamos a también intentar fomentar, ayer justamente me reunía con la vicerrectora, estamos haciendo actuaciones también para reforzar el vehículo compartido, que es otra fórmula de poder dejar coches en casa. Premiando con un sistema de barreras inteligentes, aplicaciones como cuando teníamos la TEN más bajo, cuando el transporte se pagaba, pero bueno, si uno compartía coche, dejaba después el coche en un parking habilitado, cogía una guagua, salía gratis, etcétera.
Pues, que todas esas cosas después habrá que publicitarlas adecuadamente. Porque
efectivamente.
Porque hay muchas veces que hay actuaciones que no se transmiten a la población y no las desconocen.
Efectivamente, yo creo que la comunicación es una de las grandes cosas, es fundamental. Es verdad que a veces hay actuaciones pues que no se les da tanta difusión porque en ese momento a lo mejor está en un momento de prueba y no es el adecuado, pero en este sí, además ayer lo hablábamos, que lo importante, ellos quieren hacer primero una experiencia piloto, a ver cómo les va, pero que lo importante al final es comunicarlo, pero como esa, muchas actuaciones también estamos colaborando con el UC para intentar reforzar los servicios del Hospital del Norte y bueno, y aparte por los propios pacientes y que se tienen que trasladar a LUC y sufrir la intemerata de la congestión, poder dar más servicios desde el Hospital del Norte para evitar esa movilidad que teniendo esta infraestructura hospitalaria aquí en el COT resulta como, en fin, tenerse que trasladar a LUC para algunas cuestiones incluso básicas. También estamos trabajando con ellos. Estábamos trabajando con hostelería, con Azotel en el sur, pero ya ellos nos planteaban que, bueno, ya más se lo demandaban sus propios empresarios que ya iban a empezar a trabajar en esta zona. Nosotros desde luego vamos a colaborar con todo aquel que tenga una iniciativa, porque es que además al final es eficiencia para todos. Conseguimos una mejor salud mental y física de nuestros trabajadores y trabajadoras y aparte pues una mayor eficiencia y rentabilidad. No tiene ningún sentido tener a la gente 2 horas en la carretera o a un camión 2 horas en la carretera. Eso es poco eficiente. Yo creo que al final es un suma de todo. También pequeños detalles como efectivamente tenemos, aunque hay algunos parking disuasorios, como los llamo yo, naturales, que la gente pues ha encontrado un terraplén donde deja el coche para bajarse y subirse al de un compañero o compañera o para coger un transporte público. Creo que todo eso hay que normalizarla. Tenemos una orografía con unas medianías complicadas. Vamos a empezar a trabajar también, que era un proyecto que venía muy de atrás, lo hemos actualizado ya, y vamos a empezar a trabajar también en parking disuasorio cerca de los grandes corredores que permita a la gente dejar ahí su vehículo y bien incorporarse al transporte público o bien a compartir vehículo. Al final son pequeñas medidas, pero que al final son cambios de hábito y muchas pequeñas medidas en lo que se construyen las infraestructuras necesarias, hay que ponerlas en marcha y todas juntas yo sí creo que van a dar fruto. Estoy totalmente convencida.
Consejero, usted ha venido de Santa Cruz para el norte.
Sí.
Ha visto la cola, ¿verdad?
Sí, la que iba hacia Santa Cruz.
La que iba para allá, ¿no? Uy. Y usted ha venido para acá y sí. Se ha dado cuenta que el tráfico no está tan mal para acá.
Sí.
Si no hay un accidente, ¿sí? Va bien. ¿No cree usted que sería conveniente de ir pensando en qué hacer para que los coches que van para allá no vayan para allá y se queden aquí, y los que vienen para acá sean unos poquitos más que caben. Me refiero a descentralizar los servicios públicos que a veces dependen del cabildo, pero mayoritariamente de la administración autonómica y de la administración estatal, que nos obliga para infinidad de gestiones en ir hacia allá. La, dijéramos, diversificación del horario de atención en servicios como el hospital universitario, el tema de las extracciones de sangre, que en vez de ir para allá a sacarnos la, que vengan ellos a sacarnos la aquí. Es decir, un montón de cosas. El teletrabajo, que hay muchísima administración pública que se puede, no a lo mejor todos los días, pero sí, no obligar a ir a una horaria definida. Eso no es, depende de ustedes, pero sí tienen que ser los líderes que hablen con las distintas administraciones para motivarlos, ¿no?
Efectivamente, era una de las grandes apuestas de la presidenta también, y tengo una compañera, Candelaria Padrón, que está en ello. Es decir, queremos, por supuesto, y no creo que se tarde tanto, en montar esa oficina descentralizada aquí en la zona norte y en la zona sur. Pero además no solo de servicios propios del Cabildo, estamos hablando con todas las administraciones, para todos aquellos trámites que se puedan descentralizar y llevarse desde el norte y desde el sur y no tener que estar haciendo esos desplazamientos. La parte sanitaria, lo comentaba, ya estamos trabajando activamente con el UC y en breve, por la parte de movilidad, firmaremos un convenio con ellos. Ya yo he hecho el movimiento de crédito para efectivamente ir dotando al Hospital del Norte de todo aquello que le hace falta, porque efectivamente, sobre todo, además me fijé, la entrada al hospital, la cola y
el que no venga malo se pone malo con sí. Esas cuatro curvas, ¿eh?
Sí, porque además, bueno, ese carril de la TF5 estaba totalmente paralizado, pero pues yo diría que un par de kilómetros más atrás de todo el mundo que entraba al desvío del hospital. Eso, en fin,
hay que buscar una solución.
Y estamos en ello, y la verdad que el director del Servicio Canario de Salud también está apostando por ello, y yo ya he mantenido varias reuniones con el gerente de LUC y estamos viendo de empezar a actuar aquí en el Hospital del Norte, en el CAU y etcétera, para un poquito también descentralizar esa parte de que todo el mundo se tenga que trasladar a LUC.
Pues, doña Eulalia, ¿trabajo no le falta?
No.
Y aburrirse no tiene que aburrirse mucho.
No, pero es un trabajo muy bonito. Si al final podemos ayudar un poco a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente, no nos olvidemos nunca de que, en fin, de todas las emisiones, que al final todo esto del cambio climático, ya estamos viendo cómo está el clima, no nos llueve. Es decir, yo creo que todos tenemos que ser conscientes y contribuir un poquito a la sostenibilidad de nuestra tierra.
Entre todos lo haremos más fácil, eso está más claro.
Seguro.
Pues, doña Eulalia García Silva, consejera de la movilidad, muchísimas gracias por haberse estrenado aquí en estos estudios, que sea la primera de muchas, y le deseamos toda la suerte del mundo para que su gestión al frente del área de movilidad sea todo un éxito en estos próximos 3 años y pico que le quedan de mandato.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gente que se despierta cuando no es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues esta música nos relaja después de estar hablando de movilidad y no hablando de carreteras, cosa que me ha encantado, porque la verdad, hablar con la consejera y no hablar de cuándo asfalto, trenes, hemos hablado de ello, pero de concienciar a la gente de lo importante que es cambiar nuestros hábitos para no llenar nuestras carreteras de coches y que se hagan las cosas con más respeto al medio ambiente, tenemos que hablar también de que también tenemos que cambiar las conciencias de las personas para no agredir a nuestro medio ambiente. Doña Carmen Nieve González, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues siempre motivado, a ver si servimos para un servicio pedagógico sobre que la culpa no la tienen los demás, que lo tenemos cada uno, tenemos una poquita de culpa.
Claro que sí. Yo ando con un buen resfriado.
Ya te veo, ya te veo. El viento del hierro, el viento del hierro te ha costado.
Madre mía, sí, sí, esta humedad, esto, este viento, estos cambios de temperatura, alocados. Bueno, y quizás un poquito dormir un poco más también debería ser la...
Pero en el hierro por fiesta no será, ¿eh? En el hierro por fiesta no será. ¿Será que tienes muchas cosas que hacer?
No, por fiesta no. Por fiesta no. Más bien es por trabajo, pero muy a gusto, muy a gusto.
¿Cuándo te vuelves? ¿Cuándo te vuelves para Tenerife?
En finales de mayo ya tengo pensado volver ya porque ya tendré a este segundo grupo de operarios ya listo. Los tendré incluso ya con las prácticas previas al título, los tendré ya con las prácticas hechas. Lo que pasa que eso tengo todavía el mes de mayo para asegurarme de que todo lo que están aprendiendo lo saben hacer, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿verdad?
Pues tanto que sí.
Pero nada, aquí estamos ampliando el Majano, que el Majano es una estación de transferencia de residuos / punto limpio / estación de planta de selección de residuos, donde se hacen muchísimas cosas y todo lo que se hace tiene que ver con reutilizar y valorizar los residuos para que pasen de ser un problema a ser un medio, a ser una materia prima, y eso es lo que se está haciendo en el hierro, porque hay un muy grave problema. Tú piensas que es una isla muy pequeña a la que entra muchísima materia de fuera, materiales, productos de todo tipo, y que toda esa basura se estaba enterrando aquí en la isla, con la poquísima superficie que hay, lo pequeñita que es, y la cantidad de basura que generamos, porque mira que generamos basura, muchísima. Y nada, y ya tenemos el vertedero ardiendo durante décadas, y porque se mezclaba todos los residuos mezclados son peligrosísimos, y de lo poco malo que ocurre es algo tan malo como estar constantemente ardiendo, con lo que ello conlleva en contaminación de todo tipo, contaminación ambiental, contaminación de suelo, de todo tipo. Y claro, esto no, la solución pasa por gestionar los residuos circularmente, es decir, no, un residuo no debe llegar al vertedero, debe circular. Tienes que ser de nuevo una fuente de materia prima, pero para eso hay que trabajarlo, y en eso estamos.
Pues hoy quería yo hablar contigo, no sé si tú querías hablar conmigo, pero si no querías hablar conmigo, vas a querer hablar conmigo, precisamente de eso, de residuos.
¿Ah, sí?
Sí, 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 de residuos.
Pues precisamente, es lo que llevo, estoy trabajando desde enero, estoy dedicada exclusivamente a eso.
Y fíjate tú que dentro de la guía que ya hemos comentado en tantas ocasiones, creo que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, porque digo, qué maravilla, porque esto es pedagógico lo más grande, ¿no? Yo me acuerdo siempre de mi padre con las 3 P, de la prudencia, la paciencia y la puntualidad, las 3 reglas del periodismo, y me encuentro algo que me parece súper interesante de comentar, y además pedagógico y fácil de recordar con respecto a la gestión por parte de cada uno de nosotros de los residuos. Y es R de residuos, pues la regla de las 3 R.
Ah, ¿no la conocía?
No la conocía.
Pues eso es lo primero que le meto yo en la cabeza a todo el mundo con el que hablo de residuos. En este caso, las R...
La primera es reduce, la segunda reutiliza, la tercera recicla. Pero cada una de estas 3 R, reduce, reutiliza y recicla, aparte de ser muy amplia, tiene facilidad de aplicación.
Sí, pero yo te voy a decir la regla que está por encima de esas 3. La regla no, el dicho o la afirmación que está por encima de esas 3 R. Y luego una vez aplicado, empiezas con la 3 R, empezando siempre por la de reducir.
Como mi amigo, el mejor kilovatio, el más ecológico es el que no se gasta, pues el mejor residuo es el que no se genera.
Ahí está, muy bien, muy bien. Tú serías de los alumnos aventajados.
Es que mi amigo Enrique me lo enseñó, el lema de su empresa es el kilovatio más ecológico es el que no se gasta. Y eso que se dedica a poner instalaciones de energías alternativas, ¿no? Pero dice, pues, no, primero es reducir el consumo.
Sí, el mejor residuo es aquel que no se genera. Entonces, independientemente de cómo funciones, si no generas residuos, lo estás haciendo bien. Si lo generas, que sea lo mínimo posible. Es decir, búscate la vida para hacer cualquier cosa que haga que tu generación de residuos se minimice. Ahí está, gestos tan sencillos como llevarte siempre tus bolsitas de tela a la compra, comprar a granel. El comprar a granel es una pasada la cantidad de residuos que minimiza, porque si se fijan está todo súper mega embalado. Pero también solo comprar aquello que necesitamos, y para eso tienes que organizar tu vida, cosa que no hacemos todos, porque se tira muchísimo, muchísimo, en simplemente no organizarse, en comprar compulsivamente, en comprar, pues eso, porque, no sé, pensé que a lo mejor me hacía falta. No sé, tenemos unos hábitos poco organizados y eso hace que generemos mucha basura. Eso de comprar constantemente comida para llevar, o sea, comprar comida ya preparada, industrialmente preparada, no solo es malo para la salud, no solo es malo para, ¿no?, para lo que estás comiendo, ¿no?, que está demasiado procesado, sino que genera muchísimos residuos, muchísimos. Luego, todas estas tonterías del chino que tienen 2 días de vida, de que me río un rato porque lo lanzo y cae y tal, es puro plástico, puro plástico. Y entonces uno tiene que pensar muy mucho en qué es aquello que adquiero, ¿realmente lo necesito o no? ¿Lo voy a usar? ¿Voy a amortizar su huella? Esas son cosas que debemos plantearnos cada vez que uno adquiere algo. ¿Voy a amortizar la huella del producto este que acabo de adquirir? ¿Lo voy a amortizar con su uso? ¿Realmente le voy a dar el uso más largo posible que pueda tener este tipo de, ¿no?, de residuos o de producto que adquiero? Son muchas, muchas cuestiones que no se pueden hablar un día. Esto, como con el agua, voy a tener que hablar de ello. Mucho tiempo. Y muchas veces, sí.
No, pues vamos a tener aquí, mientras que podamos, una sección dedicada a este tema, ¿no? Pero la reducción, sí, del consumo es importante. El tener la conciencia, sí, primero, de tener una lista de la compra, qué es lo que necesito, de no ir a un supermercado como el que va a un centro comercial a pasear por los pasillos y esto que bonito, y esto que barato, y esto que me gusta. Y quien dice un supermercado dice una tienda, ¿no? Es decir, salir a comprar lo que uno necesita y pensando si realmente lo necesita y qué uso le va a dar, ¿no? Y siendo consciente de las huellas que vamos a dejar en nuestro entorno por ese consumo, sí, a veces completamente innecesario.
Sí, piensen todos que la adquisición de productos y su traslado hasta nosotros, además de, ¿no?, la producción, el transporte de los productos hasta el consumidor y su desecho, estamos hablando de un 40%, si no más, de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que nuestra decisión de compra afecta muchísimo sobre la emisión de gases de efecto invernadero, y desde luego ahí está nuestro futuro con el cambio climático. O lo mitigamos o andamos mal. Entonces, fíjense que es un 40% de todo este desastre. No, no solo es la producción de energía para consumir energía, es la producción de energía para hacer productos, más la producción de productos que se, ¿no?, en su proceso, en el proceso de producción de productos, ahí se emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Pero es que a eso se le suma el transporte, tanto de las materias primas a la fábrica, como de la fábrica hasta el consumidor. Todos esos transportes, si estabas hablando antes de transportes, piensen que si uno se tiene que mover en guagua o caminar, como estoy haciendo yo aquí en el Hierro, que les digo, mi teléfono dice que subo 40 pisos diarios, y es por las pegas que me meto, porque son muy inclinadas. A eso voy. Si nosotros hacemos un cálculo de la cantidad de huellas que deja simplemente adquirir un producto para luego mal utilizarlo o tirarlo con la misma, etcétera, nos damos cuenta de las aberraciones que estamos haciendo, y que no nos extrañe nada que hayamos llegado a este punto de no retorno con el clima.
hay que ser honrados y honestos con uno mismo y decir, oye, es que nos hemos pasado 8 pueblos durante 8 décadas, que no es tontería.
Después la segunda R, que es una R que a mí me encanta, porque no sé si porque yo me eduqué en los años 60-70, donde las economías no había tan... Reutilizar. Exacto. Reutilizar las cosas, no solamente heredarlas de tus hermanos o tus padres, sino también de amigos o vecinos. Yo la ropa te lo digo en serio, es decir, yo no sé que desde cuándo no me compro ropa, aparte de lo que me regalan por mi cumpleaños por Reyes y lo que a mi mujer se le ocurre comprarme de vez en cuando, yo ir a comprar ropa teniendo hijos, amigos que son más fashion victim que yo, es que hace años que no compro ropa y yo no vivo el vestido,
Fíjate, pero es que en esta R viene una parte muy bonita, que la ley ahora acaba de exigir con el ecodiseño, y es la posibilidad de reparar. ¿Se acuerdan de la obsolescencia programada que nos hacía comprar productos que con la misma estaban horrorosamente obsoletos porque ya se habían diseñado para durar poco y que decíamos las cosas de antes duran más? Sí. Porque es que las cosas... Bueno, la ley ha cambiado y va, por un lado, a... impulsar el ecodiseño y va a sancionar todo aquel que haga lo contrario, es decir, que genere productos de poco uso o que rápidamente se estropeen o que dejan de ser útiles porque se le rompe una piecita o porque...
que no tiene reparación, yo siempre digo el brazo eléctrico para abatir los potajes.
Sí.
Yo eso, raro es el año que no compro uno, 2 años, yo lo uso mucho. Y antiguamente el eje ese no se movía ni de coña. Tú podías meterle pan rallado, le podías meter papa, le podías meter lo que quisiera que no. Ahora como estás a triturar cualquier cosita, el eje, pum, se descoloca y a comprar uno que es más barato que reparar el... Bueno, más barato, infinitamente más barato, porque no quien cuenta, quién te repare eso.
Ya, no encuentras. Y sin embargo ahora se va a exigir. Se va a exigir incluso que te recoja la propia casa, te recoja el aparato viejo, como se hace ahora con los coches.
Sí.
La ley ha sido en eso muy tajante y una de
como
las
cosas como se hacía antes que... con las botellas de leche y las botellas de cerveza, y ibas al supermercado con las y te ponían un precio diferente, era más barato.
Así es, así está y así lo está viendo la ley. Es la ley que se aprobó en el 2022, que se llama igual que la de antes, la ley de residuos y suelos contaminados, pero le añadieron una cosa fundamental, que es en la economía circular. Y solamente esa coletilla, en la economía circular, que le han puesto la nueva ley, todo lo que había se ha magnificado para que todo se recircule. Y precisamente, en el hemos hablado del reducir, ahora estamos en el reutilizar, haciendo que todo sea reparable, que podamos volver a usarlo para el mismo fin o para cualquier otro fin que no tenía antes. Ahí se minimizan también muchísimos residuos, porque dime, tú me dices que te compras, tú que eres un cocinilla, te compras una batidora, un brazo de estos, no, para cada año, yo te digo que yo tengo un Oster desde hace 12,
Lo creo, yo tenía una Turmix con el vaso de cristal y la pieza de abajo metálica que yo recordaba esa Turmix, en casa de mi madre, de toda la vida de Dios, y va uno a la península y está la Turmix todavía.
Fíjate, pues a eso refiero, que en el ecodiseño entra que tus productos, además de ser reparables, ¿sabes qué otra cosa entra? Que tengan una gran parte de los materiales con los que han sido construidos de origen reciclado. Es decir, que el plástico de la parte de fuera de tu brazo, que sea de plástico reciclado. Entonces, todo el mundo tiene obligación de utilizar productos reciclados en el diseño de sus productos, además de que sean reparables. Así que en esto vamos a dar un gran paso adelante. Pero bueno, la ley se aprobó en el 2011, en el 2022, en el 11 del 2022, noviembre, y vamos a ver cómo la aplicamos. Y si las vamos a aplicar concienzudamente o... Luego, hace nada que se aprobó otra nueva ley en el Parlamento Europeo que va a darle un empujón todavía mayor a esto. Porque yo siempre tenía miedo, digo, ay, mi madre, con la gente, con lo mentirosa que es la empresa, ¿eh? y el greenwashing que hacen, que te dicen algodón biológico de tal y cual, y después miras la etiqueta y es un 20%, ¿no? Y te lo venden como una pieza totalmente ecológica. Ese tipo de cosas, bueno, pues se aprobó una nueva ley en el Parlamento Europeo sobre el greenwashing y se va a ir, se va a atacar. El greenwashing es mentir para decir como que soy medioambiental y no lo soy, ¿no? O sea, que soy sostenible, que tengo productos sostenibles y que no lo sean.
Pues Carmen, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene hablaremos de la tercera R, que ya de por sí tiene contenido para una sección completa, un programita completo, el reciclado.
Con esa R estoy aquí yo trabajando, de lleno y de frente.
Pues un besito muy grande, un beso para el Hierro, que disfruta de ese viento, de ese aire, de esa humedad, de esas pendientes.
No, gracias. Qué bueno eres.
Un abrazo, un beso.
Venga, un abrazo, chao.
Bueno, ya viene ahí empujando, yo viene empujando porque la semana pasada no lo tuvimos, pero la sintonía lo indica. Nuestra trinchera particular con don Pedro González, que debe andar por esos mundos de Dios. Don Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde anda ya? ¿Está en terreno patrio?
Estoy en Baraja, en Madrid, Baraja, pues pasando de una terminal de la satélite 4 a la T4 normal.
¿Viene usted de Estados Unidos de las Américas, del norte?
Efectivamente, de San Antonio, Texas.
¿Y qué hace un director insular de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife en San Antonio, Texas?
Pues a lo mejor voy a contar algo que debería conocerse, pero quizás no se conozca lo suficiente. Y es que hace ya 293 años San Antonio, Texas fue fundado por un grupo de familias canarias. Entonces este fin de semana celebraban esta efeméride. De hecho, la plaza principal de San Antonio se llama Plaza de las Islas Canarias.
¡Qué curioso! Entonces,
por eso digo que además de los actos que se realizaban para conmemorar esa efeméride, que era pues una entrega de becas que realiza la Asociación de Descendientes de las Islas Canarias en Texas, también había una misa por todos los descendientes y hemos aprovechado la ocasión para realizar no solo la misión institucional, sino también una misión comercial, de forma que nos hemos reunido con muchas instituciones, representantes de instituciones, a fin de retomar esos lazos comerciales que en su día hicieron que se fundara la ciudad de San Antonio y que hoy en día pues pueden tener muchísimo interés, tanto para aquellas empresas que quieran salir y externalizar su servicio a San Antonio, a Estados Unidos, como puerta de entrada en Texas, y por otro lado, pues aquella posibilidad, explorar aquella posibilidad de empresas de Norteamérica que quieran instalarse en Tenerife y por tanto atraer inversión extranjera en Tenerife.
Tan importante. Oye, por cierto, ¿San Antonio está el Fuerte del Álamo o por ahí cerca?
Sí, efectivamente. Y ahí también.
También hay una historia canaria allí en el Álamo, ¿no?
Efectivamente. También descendientes de las Islas Canarias estuvieron junto a Crockett, ¿no? No solo él, que es el famoso por las películas de televisión y porque era el líder de la resistencia hasta que llegara los refuerzos y que logró que se derrotara, no en el Álamo, sino posteriormente a General Santa Ana, sino que pues esa tradición, hay que conocer también la costumbre, la forma de ser del norteamericano, que es muy patriota, muy orgulloso de sus tradiciones, de su historia. Quizá nosotros deberíamos aprender algo también como españoles, de sentirnos orgullosos de nuestra historia y no dejarnos que se nos venda esta leyenda negra falsa, por otro lado, que se nos ha impuesto desde Inglaterra, muchas veces para no celebrar sus derrotas, como suelen decir los ingleses, que ellos no celebran sus derrotas. Y por tanto, conocer nuestra historia. Y creo que es importante que estuviera allí presente el Cabildo Insular de Tenerife, de forma que se sintieran respaldados, que fuera institucionalmente aplaudible que se estuviera allí. Por tanto, además, creo que eso favorece no solo los lazos familiares que pudiera haber desde hace ya muchísimo tiempo, sino también estrecha lazos comerciales, y yo creo que vamos a tener buenas noticias. Esperemos que dentro de poco. Saben que yo para estas cosas soy bastante prudente, pero creo que los pasos que se están dando son buenos.
Bueno, pues la semana que viene te tendremos aquí en el estudio, pero hoy tengo que darte una mala noticia recién llegado aquí al suelo patrio. ¿Sabes que la izquierda en esto de ponerle cargas de profundidad en el otro lado de la balanza, en el otro platillo de la balanza, cuando están siendo foco de toda la atención por sus casos de corrupción, pues bueno, han tardado un poco de tiempo? Ya estaban sacando el hermano de Ayuso, la similitud del caso Almeida con el caso Armengol, los martillazos de los ordenadores, el caso Púnica, el Gürtel, ¿sabes? Pero ya la población está diciendo, mira, eso suena antiguo, ¿no? Pues sabes que hoy a las 6 de la mañana en nuestro querido diario.es ha sacado una noticia que pretende ser el contrapeso. Te la cuento porque a lo mejor no la has leído. ¿La has leído?
No, yo estaba en el avión, bajándome del avión.
Te la cuento para que empieces a descojonarte. Resulta que hay un tal señor Alberto González Amador, ¿tú lo conoces?
No.
Es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que comparte su residencia en el centro de Madrid, que resulta que la fiscalía le acusa de un fraude fiscal, no de corrupción, no de mordidas, no de...
Pero la fiscalía, ¿de quién depende?
¿De quién depende? Bueno, pues de 350.000 euros, porque dice que se enriqueció durante los años de pandemia. Ya no saben qué hacer, de verdad que...
Vamos a ver, hay una cosa que está clara. El problema ha sido para la izquierda de este país, para el socialismo, que no les ha servido la amnistía para desviar la atención. Han aceptado algo que es absolutamente bochornoso e indignante para nuestra nación, como es la aprobación de la amnistía, como es indultar a... Como ya no les servía el haber indultado a corruptos, pues han procedido a modificar el Código Penal a través de una ley de amnistía para que deje de ser delito. Pues casos no solo ya de alzarse contra el territorio español, sino incluso de malversación de caudales públicos, pues como no les ha servido la amnistía, la ley de la aprobación de amnistía, para desviar la atención, tienen que utilizar todas las artimañas sucias y además utilizando incluso lo que ellos mismos han calificado de lawfare, ¿no? Y no lo hemos hecho los demás, sino lo han hecho incluso ellos. Yo creo que eso es precisamente el socialismo, ¿no? Creo que cada día más se demuestra qué es el socialismo, no solo el intervencionismo en las instituciones, no solo el control absoluto que se pretende de los medios de comunicación y el que no se con ellos está contra ellos, porque esa es su filosofía, sino que incluso son capaces de las cuestiones más burdas, y supongo que Díaz Ayuso, no lo sé, pero habrá respondido con este hashtag de me gusta la fruta, ¿no?
Sí, puede ser. De todas maneras se van a ir conociendo cosas. Yo ayer conocía el tema de los certificados de aceptación de un material 20 días antes de recibirlo por parte del Ministerio del Interior que dirige el señor Grande Marlaska, ¿no? Es decir que...
Pero es que el problema que...
20 días antes de recibirlo, Magri dice, son correctas las que hemos recibido. Y eso está en el sumario.
Voy a hablar absolutamente claro, ¿no? Para que el socialista que no quiera entender no le quede más remedio que escucharlo. Mira, aquí está pringado todos responsables de las más altas instituciones. La tercera institución del Estado está pringada en este asunto. Ya veremos si penalmente o no, pero está pringada. Está pringada el que es ministro del Interior. Vamos a ver si salta también la ministra de Defensa, que habrá comprado, me imagino, no lo sé, para abastecer a las tropas españolas, al ejército español. Estaba, pero es que vuelvo a repetirlo para que todo el mundo lo visualice. Imagínense en un despacho a Pedro Sánchez, Ábalos, Coldo, Santos Cerdán y Óscar Puente. ¿Ustedes de qué se imaginan que hablan? Es que nadie se puede pensar que...
Pero que eso no es política ficción. Eso no es política ficción, eso ha pasado. Esa imagen se ha producido.
Efectivamente, ¿no? Es que esa imagen que yo estoy diciendo, que era el núcleo duro del Partido Socialista en España, ¿ustedes se imaginan que estuvieran hablando de macroeconomía? Vamos a ver. Yo, el otro día me decía un amigo, además me decía un amigo en Estados Unidos, que, bueno, me lo he conocido ahora, yo creo que cuando hablo de amigos son de personas que me conoce, que se lleva bien, y me decía con respecto a la situación española. Mire, si tú eres socio del Real Madrid, tu primo socio del Real Madrid, tu padre es socio del Real Madrid, y todos los que están en una mesa son de socios del Real Madrid, cuando se sientan a la mesa, ¿de qué creen que hablan? Realmente de fútbol, ¿no? En este caso del Real Madrid. Pues bien, Si el suegro de uno parece ser que era el dueño de los prostíbulos, el otro el portero de un prostíbulo, aquel, pues no sé si sería amigo de visitarlo. ¿De qué creen que hablan? De macroeconomía.
No, feo está el ambiente, la verdad. No sé.
Yo ya no se me ocurre otra. Miren que yo solo intento ser comedido, pero es que yo cuando veo estas noticias que tratan de desviar la atención de una manera burda y descarada, pues claro, yo lo siento mucho por el descrédito de las instituciones, pero no me queda más remedio que tener que recordar aquella frase de que quién depende de la fiscalía. Pues eso, es que lo decía Pedro Sánchez, y además creo que es la única verdad que ha dicho en todo este tiempo.
No, y además ya sabíamos que han ido apartando inspectores de Hacienda que están buscando las conexiones de uno y otro trama o caso de corrupción con respecto a los contratos del COVID. Ya han desviado a algunos inspectores críticos y desde luego han puesto el foco en vamos a buscar a los novios de Ayuso, los familiares de Ayuso y a los primos hermanos de Feijóo. Pero bueno, eso
pero te voy a adelantar una cosa más y vamos a ver si el tiempo me da la razón o no. Porque es meramente una sospecha. De momento han saltado algunos de los grandes contratos, y por eso ya entendemos por qué se ocultaba que el Falcon había viajado 36 veces a República Dominicana, ¿no? Entonces parece ser que de ahí vienen las comisiones de los test fallidos y esas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, como decía, se va conociendo poco a poco los grandes contratos. Pero es que todavía faltan los contratos de los ayuntamientos. ¿O es que los ayuntamientos no habrán contratado también material? Sobre todo, vamos a ver.
Sí, pero Coldo no los habrá llamado por teléfono a todos los alcaldes socialistas, no creo.
No, pero fíjense una cosa. Vamos a ver, si un alcalde, imagínense un alcalde que está desesperado porque su personal no tiene medios sanitarios, no tiene mascarillas, están presionando desde los sindicatos, oiga, que usted está aquí poniendo en peligro al personal, y de repente recibe una llamada de alguien del partido que le dice, mira, yo te consigo esto, tú no te preocupes que yo te lo mando. Claro, bueno, como es del partido y además es alguien que tiene relevancia dentro del partido, toca en casa. Estoy sospechando, estoy casi imaginándome lo que pudiera ser así, ¿no?
Hay una cosa que me llama la atención y es que en las comunidades autónomas que gobernaba el PSOE, no en todas ha habido contratos en favor de la trama de Coldo, por ejemplo, se me antoja. En Castilla-La Mancha no ha habido ni uno. Pajés se ha quedado limpio. Hombre, Lambán en Aragón tampoco. Fernández Vara en Extremadura tampoco.
Los que estaban fuera de la mesa que hablábamos antes del núcleo duro del partido, uh-huh. Los que quizás se sienten en esa mesa y hablen de otras cosas distintas a lo que nos podemos imaginar de Coldo hablando con Ábalos.
Y ninguno está en el Consejo de Ministros y sin embargo, pues Ángel Víctor Torres y Armengol están en el núcleo duro. Es que blanco y en botella, la teoría de la conspiración no es muy fácil de construir.
Pero ¿por qué se conoce a Armengol? ¿Qué tapó Armengol?
Un problema de abusos sexuales a menores. Muy grave, además.
No, yo no quiero. Bueno, tan grave como que una de las magistradas, y todavía falta Valencia, porque me estaba acordando de la magistrada de Valencia, que hizo constar en una resolución que no acababa de entender cómo una persona que venía como testigo la traían a juicio esposada cuando lo que tenía que haber sido es protegida como menor víctima de abusos sexuales del que era marido de la vicepresidenta.
Eso fue en Valencia, pero en Mallorca pasó algo parecido. Oiga, don Pedro, ¿qué le digo? Que usted coja un avión tranquilito, que se venga usted para Tenerife, que aquí se está muy bien, y que a ver si encontramos los móviles del mediador, que ya han desaparecido en la caja fuerte. Cuando usted venga para acá, hacemos una inspección, a ver si la encontramos por ahí tirado. Mira,
vamos a ver, ustedes vuelvan otra vez a esta imaginación que tenemos calenturienta, que los socialistas dirán que somos unos malpensados.
Sí, sí.
Cuando se encontraban en el pasillo del Congreso el Tito Berni y Ábalos, seguro que hablaban de las necesidades de Canarias.
Seguro que sí. Don Pedro, tenga usted buen viaje. Bueno, véngase para Canarias. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues antes de iniciar la tertulia, segunda pausa musical. Phil Collins, temazo, Against All Odds. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los martes, con casi el póker habitual, pero tenemos un infiltrado. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Ayer
no pudiste venir.
Por temas profesionales no pude venir y pues nada.
Infiltrado del PP. Infiltrado del PP porque don Antonio Larcos ha ido a Madrid a hacer sus cosas médicas.
Encantado de estar aquí con ustedes.
Todos los demás contentos.
Además, con buenos tertulianos que los conozco a todos.
A todos, además casi todos del puerto. A don Afonso, buenos días.
Buenos días.
Hoy ha estado aquí la consejera Sebastián de Movilidad.
Sí, estuvo por aquí.
Uh-huh. No la conocía, me llevó una buena impresión de ella.
Como Lali García.
Parece una buena gestora, poco política, con lo cual me gusta. A mí la gente que es gestora, poco política, me gusta. Vamos a darle... Le he conocido hoy. Vamos a darle un tiempito y a ver que... No lo está haciendo del todo mal. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Tú conocías a Eulalia?
La conozco de vista porque ella es del sur. No he coincidido mucho con ella. Y es verdad que se ha prodigado más ahora, que es justo el momento que yo estoy menos. Pero lo que conozco de ella es bueno.
¿vale?
No porque sea de mi partido, sino porque lo que he oído de ella, de su trabajo, de su forma de ser y de su implicación es bueno.
Va renovando Coalición Canaria, los cargos que van saliendo y los que van entrando, vamos mejorando, ¿no?
Bueno, a unos se van y otros vienen, eso es la vida, es así, y algunos se van, otros los echan, y entonces entre medio alguno tiene que ocupar. Yo creo que al final en todos sitios pasa lo mismo, y yo lo he defendido y lo defenderé. Cuando dicen, no, es que van los mismos a los mismos sitios, es que la gente de los partidos, la gente de confianza, es verdad que todos los partidos tenemos mucha gente para meter, pero... Al final, la persona que es la que tiene la responsabilidad pone a su gente de confianza porque la ley lo permite.
No, pero yo tenía mucho interés en conocer a Eulalia porque no la conocía absolutamente nada. Tenía una pequeña trayectoria política, un cargo de directora general de dependencia y discapacidad, cierto, qué casualidad, en el gobierno canario del 18 al 19 o por ahí. Y
después... Se rompió el pacto regional.
Exacto.
Entró ella directora general.
Exactamente, con Cristina.
Lo que traer es a Juana de la Rosa, que es muy buena.
Buah, se ha sido una buena incorporación también.
Una buena directora general y además en un lugar... que lo va a hacer muy bien.
Seguro, seguro que sí.
Seguro que va a mejorar mucho lo que se hizo hasta estos días.
Mira, pues bueno, seguimos con la renovación de Coalición Canaria.
Eulalia también en el Pacto de las Flores.
Estuvo con el PSOE.
No, el PSOE no. Son plazas que se convocaban desde el punto de vista público y Eulalia fue la gerente de Funcatra en los 4 años del Pacto
socialista.
De las Flores en el gobierno socialista en Canarias.
No, yo no la conozco. No. Porque en el tema de movilidad en Tenerife tiene que hacer mucho. Muchísimo.
No, y tiene una tarea pendiente.
Tiene
y bueno,
una tarea pues, muy, muy grande, ¿no?
De todas maneras, Rosa lo está haciendo bien, porque se ha rodeado de gente que no hace mucho ruido, en concreto Ruano y Eulalia, y están ahí a pie juntilla, están limpiando la casa, trabajando a la sordina, y mientras que ella pues está haciendo lo que tiene que hacer una presidenta del Cabildo, está en todos lados, que debe tener una gemela o una trigemela, porque está en todos lados. Rosa sale en la foto más que Carlos Alonso, ¿eh?
No, más que Carlos Alonso eso es imposible. Carlos Alonso,
que Carlos Alonso tenía quintillizo.
No, Carlos Alonso tenía 15 clones en el sótano del... Yo no he visto en mi vida, y mira que conozco a gente que, por ejemplo, Marcos González, y no lo digo en tono peyorativo, también está en muchos sitios. Paco Linares es un alcalde que va a muchos sitios, y hay gente... pero todavía no he conocido a alguien como Carlos Alonso, que fuera capaz de estar en 7 lugares de la isla distintos, es decir, sur, norte, el mismo día, decía, pero ¿cómo lo hacen? Es imposible, es decir, uno que a veces en el puerto tenía que estar en 3 o 4 sitios, en los barrios, que tardas 10 minutos y cogía la moto para llegar, y al final llegas al final del día con la lengua por fuera.
Y se montaba en guagua, que yo tengo una foto de Carlos Alonso montado en guagua.
Sí, no, Carlos Alonso...
Una vez, ¿eh?
Yo tengo una foto de Carlos Alonso montado en guagua.
La oposición siempre le mandaba los buenos días a Carlos Alonso, ¿eh? Cuando me pegaba 1 hora y media en llegar al Cabildo.
Por WhatsApp, se lo mandaba por WhatsApp, le mandaba un vídeo.
Y alguno le decía, Carlos, ya le desmate mando la feliz... El feliz día.
Oye, que nos falta por presentar a Santi. Santiago Martínez, lo voy a decir bien, que siempre te pongo los diminutivos. Buenos días, Santi.
Muy buenos días. Y me ha parecido muy coherente las declaraciones de la...
De Eulalia.
De Eulalia, sí. Coincide con varias propuestas que nosotros hicimos en su momento, a nivel municipal, porque eso de ver guaguas grandes caminando por el municipio vacías da una impresión horrorosa, aparte de la poca maniobrabilidad que tiene.
Maniobrabilidad.
Exactamente.
Que a mí también se me traba últimamente las consonantes con las letras.
Las guaguas chiquitas son más efectivas para la circulación dentro de los municipios que las grandes, porque además tienes que conectar los núcleos de las guaguas que van a Santa Cruz, norte-sur, y dentro del municipio no hace falta guaguas grandes, porque no hay movimiento, pero no tanto de gente.
Ha adelantado, ya vendrá otro día por aquí a contarnos, cuando sea una realidad el proyecto, que ha utilizado la prueba piloto que hizo el anterior equipo de gobierno en Aricofarnia, con la de transporte a demanda, que le parece muy interesante, aunque tenga sello socialista o de Ciudadanos, da igual, equipo de gobierno anterior, y que lo van a poder aplicar en ese valle, y que probablemente en Acentejo y en el Valle de Orotava se pongan en funcionamiento en breve, que ya iniciadas las gestiones con el Ayuntamiento de los Realejos, de la Orotava, para que eso sea una realidad, que desde luego le va a dar un punto de calidad muy importante al transporte colectivo.
Como hemos dicho en más de una ocasión en esta tertulia, las ideas buenas, sean de quien sean, son ideas buenas y hay que ponerlas en práctica.
Aunque si es del tránsfuga, yo prefiero dejarlas a un lado.
Yo creo que son medidas que sí respetamos, que son importantes, y es bueno que el actual grupo de gobierno las continúe, ¿no? Porque no solo implica poder prestar un servicio adecuado a determinados municipios, que sabemos que al final la población está dispersa en medianías y es complicado tener una línea que conecte con cada barrio de cada municipio de Tenerife. Y es verdad que el proyecto piloto en Arico y Fasnia dio buenos resultados, se estableció la necesidad en otros municipios de poder poner en marcha convenios también con el sector del taxi, y para cumplir con esa premisa lo que dejamos es licitado en el mandato anterior una aplicación informática que va a ser clave para la gestión del uso del transporte de manta. Y yo creo que es bien recibida en el ámbito de los municipios. Fíjate que desde hace ya bastantes años hay un convenio entre el Cabildo Insular de Tenerife y el municipio de Candelaria, precisamente para, a través de los acuerdos pertinentes, prestar un servicio a demanda a medianía, en las medianías del municipio de Candelaria, que la alcaldesa nos decía en el anterior mandato, y lo confirmará en este también, que es uno de los servicios públicos mejor valorados por los vecinos y vecinas de Candelaria, con lo cual yo creo que eso ayuda evidentemente a mejorar la movilidad de la isla, y con guaguas o micro guaguas con adecuadas para adaptarse para llegar a determinados barrios donde evidentemente las vías pues son más estrechas y garantizar así que todo el mundo tenga una movilidad sostenible, ¿no?
Sí, lo que está claro que hay que conocer la realidad física de nuestra isla y dónde está la población. Como decía Ron, pues es una población muy dispersa. Yo creo que en el tema de movilidad se ha mejorado mucho, ¿no? Vamos, yo creo que yo que soy usuario muchas veces del transporte público, el tiempo de espera pues ha bajado bastante, no tienes que esperar mucho en una parada de guagua, y sobre todo para unas futuras infraestructuras, ¿no? Que se puedan hacer, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, sería inviable un tren del sur tal como está configurada todos los núcleos, ¿no? Y el tren del sur y el tren del norte, ¿no? Sería imposible. ¿Para qué quieres un tren? Es decir, si realmente no tienes esa alternativa o ese complemento, no es una alternativa, ese complemento para que la gente después en un transporte rápido se lo pueda coger y pueda llegar pues
a su destino.
A su destino, pues yo creo que eso,
a Santa Cruz íbamos bien, claro, pero después para distribuir a la gente tienen que llegar a un sitio ahora, aparcamiento de Isoasorio.
Yo por ejemplo que alguna vez he cogido la 102, que es una guagua que va parando en cada una de las estaciones de las paradas del norte, la gente espera allí porque estás alejado del núcleo, por ejemplo, de La Matanza o de La Victoria, tendrías que ir caminando, pues la espera allí para que pase otra guagua que hace el circuito interno, ¿no? Y no está mal. Es decir, ese concepto yo creo que es el que tenemos que... Esas son las pequeñas soluciones, aparte de las infraestructuras que tenemos ya en marcha y algunas que no están, pero que supongo que son... supongo que son necesarias y llevamos muchos años esperando. Yo creo que ese va a ser el elemento fundamental de la movilidad en la isla de Tenerife. Si no, esto llegaremos a un colapso, ¿no? Ayer mismo que estaba en Alcalá me estaban diciendo, dice, mira, vete por el norte porque por el sur olvídate, ¿no? Y si es a partir de las 2 de la tarde, 2 y media, el colapso entre las Américas y los cristianos es
y después
enorme,
te vas a la,
¿no?,
Chafira y tienes otra.
Y después tienes las Chafiras, ¿no? Con lo cual yo creo
aunque
que...
Aunque la variante esa de Oroteando...
Sí, ha mejorado.
Ha mejorado, pero sigue habiendo...
Ha mejorado, pero bueno...
Con lo cual el tren que va a ser una realidad sea San Isidro, a DGS, si parece que es fácil de ejecutar. ¿Pero qué opinan ustedes del tren del norte? Que ayer hablábamos con Álvaro Dávila y nos contaba historias de su época de viceconsejero de infraestructura. Y nos encendía un poco la luz con respecto a la imposibilidad de hacer un tren hacia el norte. Por el
hasta un punto pues, se puede conseguir, y a lo mejor hasta San Juan de la Rambla yo creo que es fácil, a partir de ahí es mucho más difícil, y a lo mejor San Juan de la Rambla ya es mucho.
El tren hablaba Álvaro que como mucho hasta Tacoronte, pero que realmente no era una alternativa, puesto que los tiempos de espera iban a ser una barbaridad. Que
yo
de
creo
Tacoronte...
que la capacidad de que llegue por lo menos hasta el valle no es tan difícil. Todo lo que se ha hablado siempre de los problemas son en la Isla Baja, que es muy difícil, muy muy complicado. Pero yo no veo mayor solución. Dicen, es que antes se hablaba del problema de la TF5, ahora se habla del problema de la isla.
Sí.
En cualquier hora y en cualquier momento. Es que cada día te encuentras problemas. Yo ahora que estoy viajando también mucho en guagua, sobre todo que voy a Santa Cruz, por la comodidad de ir trabajando en la guagua y demás, Y además, ahora que tengo que ir a ciertos sitios, pues cojo guagua hasta la laguna y luego cojo tranvía, porque se mete más por el centro. Si tienes que ir a Weiler o ahí, pues ya vas directamente por el tranvía.
Y eso funciona, y el tranvía funciona. Sí, ese, para ese tipo de desplazamiento funciona. Si para ir de Santa Cruz a la laguna, a lo mejor
el
no.
Otro día, el otro día, voy a contar la experiencia porque me pareció, en cuanto hablamos de la frecuencia, es decir, algo tienen mal hoy en día Titsa, que son la aplicación. Y explico por qué. Te aparece una guagua que supuestamente en 3 minutos aparece por tu parada y de repente desaparece y te sale al momento que faltan 28 minutos y es que esa no salió por lo que sea. Entonces no puede estar, si una guagua no ha salido de la estación, no le pongas estar minutos para llegar al lugar, porque la gente estará esperando por esa. Si yo veo, pues como me pasó eso, me cogí la 352, me quedé en el ramal. En el ramal cogí la 30, me paré en La Matanza y en La Matanza cogí la 101 que me dejó en la estación. Es decir, lo que tenía que haber hecho en media hora en la 102 lo tuve que hacer en 3 guaguas y luego el tranvía. Y todo porque la aplicación te explica mal. Entonces, hoy en día ya no solo el Tren del Norte, el Tren del Sur, tiene que seguirse trabajando porque me consta que en todos los gobiernos se ha empezado. Es verdad que desgraciadamente muchas veces por aquello de viene del otro, lo quito, y ahora viene del otro, yo lo quito, pero hay que empezar a trabajar en un conjunto, y el conjunto lo que menos tiene que haber son coches. Hoy en día, el otro día lo leía en algún sitio, creo que hay 820.000 coches censados en Tenerife, eso es un disparate. Si somos 1 millón de habitantes, 820.000, estamos hablando de un coche por habitante con los coches de alquiler, eso es un disparate, eso no hay quien lo aguante. Y volviendo a la guagua, tú ibas por el carril porque tenía que entrar en el intercambiador de la laguna y veías que las colas del Padre Ancheta, desde el Hospital General hasta arriba,
no, de hecho, a 20. Hay guaguas que no entran por el Padre Ancheta, van a la Cruz del Señor,
de la vuelta y suben.
Y después suben porque les resulta más fácil. Sí. El Padre Ancheta todavía es un caos impresionante.
Cuando esté el OVNI montado, ya verás
que ya se solucione, pues puede estar, ¿no?
Pero se va a cambiar el paisaje de la laguna, el OVNI ese que van a poner ahí en Padre Ancheta.
Ya, pero bueno, yo creo que hay obras importantes, ¿no? Es decir, cuando yo estaba en el Cabildo, se había priorizado, por ejemplo, ese carril Busbao de la TF5, pues al final ese proyecto pues quedó ahí, no salió. Se había priorizado una obra que yo consideraba que iba a aportar mucho, que no era, yo creo, suponía no tan problema a la hora de ejecutarla, ¿no? Que sería demoler el puente de los Rodeos hasta Aguamasa, ¿no? Haber hecho ahí los tres carriles, pero al final, pues, esas pequeñas obras, que podría ser, ya te digo, fácilmente ejecutable, pues no han salido. Pero es verdad que cuando lo que se haga allí, a partir de, va a ser un problema enorme. Lo que se haga en la TF5 va a ser un problema enorme. O se busca una alternativa, o va a ser un problema enorme, ¿no? Esa rambla que quieren hacer, ¿no? De la rambla desde el aeropuerto hasta la laguna, ¿no? Un 3 de mayo, es decir, un túnel y por arriba, pues una rambla como está.
Que llevan queriendo hacerla hace más de 20 años.
Ya, pero. Sí, o empezamos ya, o esto va a ser un caos.
Mi punto de vista es que los trenes llegan muy tarde.
Pero hay que hacer un tren al norte. Es que yo ayer me llevo la sensación solución, de que el Tren del Norte no es solución y que técnicamente es muy complicado. Que las pendientes que hay que salvar son dificultad tras dificultad. Que energéticamente se va la luz cada vez que tiene que subir Santa Cruz Laguna y cada vez que tiene que frenar al Sauzal el puerto. Y eso sin que haya muchas paradas. Así que técnicamente es muy difícil hacer un tren en el norte. Por las pendientes, básicamente, ¿no? El tren acepta una pendiente, un desnivel muy, muy, muy pequeño. No es una carretera. Uh-huh. Y cuesta mucho trabajo arrancarlo y pararlo.
Pero fíjate que aparte de esa dificultad está la dificultad jurídica. O sea, mientras ha habido dificultades para impulsar el Tren del Sur tiene aprobado su plan territorial. Sí. El plan del norte, el no. Tren del Norte no. Entonces, desde el punto de vista técnico, cuando se analiza cómo puede impulsarse el transporte guiado en la isla, sí, los técnicos establecen que es viable y es aconsejable la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de los Rodeos. Una vez está ampliado el aeropuerto de los Rodeos, valorar si hasta se amplía Coronte. Hasta Tacoronte. Pero más allá de ahí.
Pero estamos hablando del tranvía, ¿no?
Sí.
Sí, pero porque estamos hablando de que buena parte de los expertos están poniendo en duda la funcionalidad del tren como tal. Es decir, nadie discute que el transporte guiado es, desde el punto de vista sostenible, contamina menos que cualquier transporte rodado. Nadie discute que permite reducir vehículos y coches de la carretera. Pero desde el punto de vista de la utilidad que va a tener para mejorar la movilidad en la isla, se aboga más por ir a Tren Tram, que es el que se plantea desde el aeropuerto de Tenerife Sur hasta la costa turística, que entienden que permite conectar mejor los barrios de los municipios por donde discurre, y no un tren de Santa Cruz hasta la zona sur, que por las particularidades de nuestro territorio hace difícil que pueda arrastrar un número de usuarios
y la velocidad,
que hagan rentable el mismo, más allá de
el
las
concepto
discusiones
tranvía
sobre...
es a otra velocidad con más parada, el concepto tren es más velocidad menos parada.
Efectivamente.
Y es complicado. Yo lo explicaba para otro día, Álvaro, y digo,
y en el norte tenemos evidente. Las dificultades, si ya tenemos dificultades con el proyecto de ampliación del tercer carril de la TF5, con muchas dudas que tienen también aquellos que están al frente de los distintos municipios del norte, con muchas reclamaciones por parte de los vecinos, porque hay que expropiar, y ese tercer carril, que en mi opinión es necesario para poder implementar un bus vao que permita dar preferencia al uso de los vehículos de alta ocupación y de las guaguas frente al vehículo privado. Yo lo que tengo claro es que la ampliación del tercer carril de la TF5 con el Tren del Norte es incompatible. Para mí es
una cosa
del espacio.
Sin embargo, se ha puesto encima de la mesa en la tertulia que ha tenido con la señora, que es consejera de movilidad, ¿no?
Consejera de movilidad. Sí. Y cuarta,
que muy, muy interesantes, como era.
A propuesta del PSOE.
Me ha agradado escuchar que por fin hay gente que está pensando en dotar al Hospital del Norte, al Hospital del Sur, de las cosas que le faltan para evitar que la gente te caiga a Santa Cruz Laguna a la sanidad. Y
que lo diga una consejera de movilidad. Importante.
¿No?
Hable del Hospital del Norte.
Desconocimiento de cómo está el Hospital del Norte. Llamar a lo que tenemos ahí, hospital.
Sí, ya, no, bueno, es que. O sea, bueno, es
ha ido y ha visto la carretera de acceso. Sí. Ya, que se ha sorprendido. Dice que yo se lo he dicho yo. Digo, el que no llega malo se pone malo antes de llegar.
Sí, sí, esas curvitas son curiosas. Pero aparte de eso, descentralizar la administración en el sentido de dotar en la zona norte y en la zona sur de oficinas administrativas para que la gente no tenga que ir a Santa Cruz Laguna otra vez para temas administrativos.
Y no solo del Cabildo, sino del Cabildo y de otras administraciones.
Desde el punto de vista de la sanidad, tenemos que ser conscientes que tenemos el personal que tenemos. ¿Entiendes? No, faltan médicos, faltan especialistas. Es decir, ¿tú crees que ahora mismo, por mucho dinero que se ponga en el Hospital del Norte, podemos encontrar los especialistas que tenemos en el Hospital Universitario de Canarias o la Candelaria? No los vamos a tener. Vamos a empezar a solucionar el problema del personal y después, oye, porque yo soy consciente, oye, ha mejorado la resonancia que se puede hacer en el norte. Pues, oye, pues sí, no te evitas la cola todos los días a ir a Santa Cruz para hacerte una resonancia. Por eso me parece una buena idea y yo creo que hay que seguir dotándolo, pero no podemos llamar lo que ahora mismo está, esa infraestructura no la podemos llamar hospital.
O convenía con privadas, que aquí hay equipos de resonancia magnética en el puerto de la Cruz y se pueden utilizar.
Y los hay. Yo me tenía que hacer una prueba ayer también y no la pude hacer. Y me
que los convenios con la pública, con la entrada pública y la privada, no, a mí no me dan miedo. Es decir,
sí, pero
mientras
bueno,
que sea utilizar la privada para servicio público, pues perfecto.
Yo siempre que puedo utilizo la pública. Lo siento.
No, pero que la pública además, puede tirar de los recursos de la privada.
Sí, no, además
si yo
lo
me
he hecho
una resonancia en,
pero
en
lo que
una
pasa,
clínica
pero,
privada.
Te ofrezco una
por
resonancia
de la
en el puerto, en tal clínica, en tal clínica. No, porque el Hospital del Norte no funciona así. Pues. Démela en el Hospital del Norte. ¿Va a tardar una semana más? Pues una semana más.
No,
lo prefiero.
Más. Tarda más, ¿eh? No tarda.
Yo creo que la concertada es necesaria, pero para complementar la pública. Claro. Lo que no puede ser es que en la ampliación de las partidas que se destinan a la concertada sirva para justificar las reducciones de plantillas que se efectuaban en la pública, y eso lo vivimos hace 10 años.
Sí, exactamente.
O sea, con medidas restrictivas, evidentemente con el crecimiento de personal en las distintas administraciones públicas, también en el ámbito sanitario, y eso lo que implicó fue un crecimiento de las partidas presupuestarias que se destinaban a la concertación. Al final la sanidad es un servicio público esencial para la población y tiene que llegar donde no llega la pública, pero en mi opinión y desde el Partido Socialista, donde la pública pivote, o sea, sea sobre la que pivote los servicios que se prestan
a la concertada. La sanidad concertada se lleva 9.000 millones anuales.
Como si se lleva 20.000. Si es más barata. El tema es lo que dice Aarón, que desde la gestión de lo público se paralice la contratación de personal para primar la subcontratación en lo privado. Que eso es lo que él he entendido yo que eso no se debe hacer.
Y también los costes-beneficios. Así, cuando tú haces un análisis de aquellas situaciones que se derivan a la privada, son aquellos que desde el punto de vista normalmente de la concertada tienen una rentabilidad importante para las empresas que prestan el servicio, y aquellas que tienen un coste mayor los asume la pública. Las asume la pública.
Pero además, Aaron, te digo una cosa. O sea, yo, por desgracia, tengo que pasar por la concertada para ciertos temas, y la concertada, sobre todo aquí en el puerto, cuando ve que el paciente le puede generar cierta problemática,
lo deriva.
Primero te hace las pruebas y luego te deriva. Coño, con todo el respeto.
Yo creo que la población lo que está buscando es soluciones.
Sí,
que le da igual la concertada, le da igual.
¿Tú
la
no harías lo mismo, Santiago?
Le da igual.
Te pregunto.
¿En qué sentido haría lo mismo?
Que la sanidad es un negocio, como un bar, como una fábrica de tornillos.
Lo tiene como negocio, su negocio. Es
claro, está claro. Llega un enfermo, yo le hago las pruebas, que las cobro, y sobre todo, Izarón, la rentabilidad económica. Si le hago una radiografía y le cobro el doble de lo que me cuesta a mí, le voy a hacer todas las... y le mando las pruebas para allá. Es un negocio. Eso no es... yo no
cuando
lo critico.
Cuando llegue ese paciente al hospital, le van a volver a hacer las mismas pruebas. Las
pues
mismas.
Que, pues que, haya, no, que la gestión no pública evite ese tema.
Eso es lo que tiene que controlarse.
Ahí estamos de acuerdo. Que la gestión pública es la que tiene que...
Claro, gestione ese tema, que lo elimine.
Pero es que además lo que tiene que controlarse es que no haya doble gasto por eso que acaban de explicar. Que haya un control, que si las pruebas se hacen en un sitio, esas pruebas vayan con el paciente al otro sitio. Pero independientemente de que hay que vigilar, y ese es el trabajo más importante que tiene que hacer la administración pública, vigilar que las cosas salgan bien, lo que hay que dar es soluciones. Hoy en día tú
le preguntas a un vecino... ¿Aquí hay algún funcionario? Tú eres funcionario.
Yo soy funcionario.
¿Tienes sanidad privada?
No.
¿Estás acogido a la Seguridad Social?
Yo a la Seguridad Social.
Vale. Entonces,
régimen general de la Seguridad Social. No soy de Mufasa.
No te iba a preguntar. Pero yo que tengo cercano muchos funcionarios, si ahora que se les da la posibilidad de acogerse a la Seguridad Social, el expediente que ya tiene, estoy hablando de una persona muy cercana, que lo tiene en papel, porque claro, como va a hacerse la prueba aquí, el centro de prueba en el Servicio Canario de Salud, en la Seguridad Social, están en un ordenador, con lo cual tu médico de cabecera lo tiene acceso y el hospital tiene acceso, pero cuando vienes de un sistema privado, tienes un dossier así de gordo, tienes que llevarlo al Servicio Canario de Salud y te dicen no, las repito. Y estamos hablando de citometría, escáner, es decir, pruebas muy caras, que se han hecho en la sanidad pública, aunque sea con gestión privada de un funcionario. Sí. Es que en la sanidad hay mucho que cortar, ¿eh? No, hay mucho que
yo creo que necesitamos, aparte de
médicos, y eso es una persona española que cambia de sistema de sanitario.
Necesitamos gestores en la sanidad, verdaderos gestores dentro de los equipos, que hayan gestores que controlen todo eso, porque eso es un gasto enorme. ¿Qué pasa?
Y tiempo, gasto y tiempo.
Que a veces la sanidad pública no se plantea eso. Dice, bueno, no, yo lo que te hayan hecho en otro sitio no lo voy a tener en cuenta y yo te hago las propias pruebas. A mí me parece eso un absurdo total y absurdo.
Y no cambies de comunidad autónoma.
¿Entiendes? Decir,
y no cambies de comunidad autónoma.
No, claro, no están conectadas. Yo
que me tienes que irte con tu CD, pagar en el hospital universitario tu expediente, llevártelo tú y te vas.
En Madrid me hice una pequeña operación y no tenía, ellos nada. No tenían acceso ninguno.
Pero es que ni a tu tipo de sangre.
Hay cosas que se hacen en el hospital La Candelaria que no están conectadas en los centros de salud. Sí. Y no están en tu expediente en el centro de salud porque
tú estás en el norte. Tú estás en el norte, claro. Y estás conectado con el UCA.
Ay, yo me tuve que hacer en su momento, cuando el tema de la hepatitis y demás, me tuve que hacer unas analíticas, y donde me mandaron directamente fue a La Candelaria, y cuando voy a preguntar en una de las eso, no, está ahí, ¿no? Es que aquí no hay nada de lo que usted se ha hecho en La Candelaria. Yo tengo, a ver, mi hermano trabaja para el Servicio Canario de Salud y ha tenido responsabilidad de alto cargo, en este caso técnico, no político, y hay muchas cosas que se hacen bien, que también se hacen bien, claro, y que se gestionan.
La mayoría, gracias a Dios.
Porque además son ellos los primeros que se quejan de cómo se hacen ciertas cosas. Y Antonio Alarcón, que viene muchas veces, habla de cómo se gestiona.
Se va a enfadar tanto con nosotros que hemos hablado de sanidad y no estaba aquí.
Yo sinceramente creo que muchas veces se nos va a los políticos más las ganas de yo siempre lo decía en un ayuntamiento como el puerto, hay temas que para mí deben ser temas de Estado, temas que no deben salir en un parlamento, ni en un debate político. Tiene que desaparecer y tienen que sentarse en una mesa los mejores del PSOE, los mejores del PP, los mejores de Podemos, los mejores de Coalición Canaria, que puedan trabajar para sacar el resultado mejor para la sanidad, porque la sanidad no tiene color político, la sanidad le cae, el mal le cae a cualquiera. Y mientras que nos estemos tirando, es que tú hiciste, es que yo hice, es que tú pusiste aquel, es que yo puse al otro. Al final, lo que haremos es tirarnos las cosas a la cara, pero los problemas seguirán existiendo. Y tendrás que seguir haciendo muchas cosas que no deberías hacer, porque deberíamos estar hoy en día hablando de otro nivel de sanidad.
Ojalá. Pero miren que si poca era la tensión que se respiraba en el ambiente nacional, esta mañana a las 6 de la mañana el diario .es ha publicado una noticia y es que, porque nos faltaba tensión, ¿no? Y entonces, como había muchos casos de corrupción en un lado de el arco político, pues hay que buscar en el otro, y se ha encontrado algo. A mí me parece un poco ridículo, ¿no? Pero lo cuento.
El novio de Ayuso.
La pareja de Ayuso, que dice la fiscalía que ha defraudado 350.000 euros. Y ya han salido todos, pero bueno, eso fue a las 6 de la mañana.
Me parece un machismo total.
Me estoy enterando por ti ahora.
A las 6 de la mañana sale la noticia en el diario.es. Sí. La oposición, la fiscalía, 350.000 euros al novio de Ayuso, que convive con ella desde hace 4 años, que fue la que le dejó embarazada. Bueno, cuenta toda la historia, ¿no? Pero es que ya a las 10 de la mañana, Más Madrid, PSOE y Sumar reaccionan a la gresca. Es decir, esto es lo peor que nos ha pasado. Ya nos olvidamos de Coldo, que aquí tenemos ahora al novio de Ayuso. No nos ha servido el hijo, el hermano de Ayuso. Ahora, ¿a ustedes les parece esto normal?
No. Yo ya te he dicho 40.000 veces que a mí me da igual, sea quien sea, hay corrupción, hay que castigar a los corruptos, a los corruptores, y sanear el sistema. De alguna manera hay que hacer que todo esto sea evitable. Y punto pelota.
Esto es transparencia, poner los datos encima de la mesa y tomar las medidas que correspondan. Lo digo respecto a las situaciones de mi partido, lo ha dicho mi partido claramente, caiga quien caiga, que se analice, se estudie todo lo que tenga que estudiarse, y si alguien ha metido la mano en la caja, que pague. Y con esto que ha salido ahora, me estoy enterando por lo que estás trasladando tú ahora, Diego, pero lo mismo, que se analice. No sé si es como consecuencia de su actividad privada, que ha defraudado a Hacienda, si tiene que ver con algún tipo de contrato o no con
una trama de facturas falsa. No, él es empresario. Un desfalco a Hacienda, teóricamente, que hay un informe de la agencia tributaria y que la fiscalía ha considerado llevarlo al tribunal. Ya. Por un posible defraude de 351.000 euros en una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Pero ¿qué pasa? ¿Que Ayuso no tiene tiempo para fiscalizar lo que hace el lobby?
Pero vamos,
es que a mí lo que me llama la atención
es... A mí me parece es un machismo total y absoluto.
Ahora Ayuso es culpable de lo que hace el novio.
Nos remitimos a la edad media, ¿no? La responsabilidad objetiva de toda la familia. Es decir, si uno de ellos, cometía un delito, pues todos eran responsables. Venga, vamos a ver, que vamos a ver.
Tiene
si
poca tú, cosa que hacer un presidente de una comunidad autónoma para estar sabiendo cómo hace la factura el novio.
Esa noticia, si me dices tú, oye, Ayuso pues está vinculado a los negocios, ¿qué tal?
Vamos a hablar de este tema... tres o cuatro días, o pero, cinco, o pero una vamos semana. A ver, ya lo verán.
Esto es buscar. Es que
estos son noticias.
Es buscar.
Noticias tapa noticias.
Claro, buscar. Se llama buscar una, pero la corrupción.
Eso es lo que llevo diciendo. Eso es lo que llevo diciendo. Creo que en las últimas 29.000 tertulias que he venido. Que estamos en un nivel de litú más. Y ahora voy a buscar de este del PP. Y cuando salga este, los del PP buscarán algo de alguien del PSOE. Y luego vendrán los de Podemos y buscarán de Coalición Canaria. Y vendrá el de Coalición Canaria y buscará el de Izquierda Unida. Decir,
¿y eso justifica la corrupción mía? Como hay otro que tiene otra noticia, ya no los míos ya no... Hay que hablar de ello.
El nivel que yo vi el otro día, en el lugar más alto de la política, que es el Congreso de los Diputados, donde están quienes nos representan a todos, un nivel de 350 personas sentadas, abucheándose los unos a los otros, el uno diciendo del otro y tú más. Eran como los en el patio del colegio.
Penoso, la verdad.
Es decir, ni con todos los respetos pues al
hoy,
ayuntamiento.
Hoy en el Senado. Más, hoy en el Senado ya lo verás.
Bueno, volveremos a lo mismo. ¿Y eso quién sale perdiendo?
Yo creo
todos,
que el país,
salimos perdiendo todos. O alguien pone un freno a esto, o salimos perdiendo todos. A mí cada vez cuando me hablan de la... Yo estoy cada vez más lejos de la clase política. Y me encanta la política. Y llevo 30 años en la política. Pero cada vez estoy más lejos porque veo cosas que no me gustan nada.
Como has dicho antes...
El micrófono.
Esto lo que pasa es que al final la ciudadanía se despega del asunto y encima la clase política, mientras está discutiendo, no está dando soluciones a los problemas de la ciudadanía.
Claro.
Que es realmente para lo que está.
Oye, lo estábamos comentando fuera de antena. El tema, por ejemplo, a mí me preocupa el desalojo de todo un edificio de ocupas, en el municipio de Arona. Esas son las cuestiones que deberíamos estar centrados, ¿no? En dar solución al tema de la vivienda. Y después le decía, oye, es que el tema de la vivienda
en Canarias ahora mismo está imposible. Buscar una vivienda de alquiler a un precio asequible es imposible, ¿no?
E inasequible ya, también. Inasequible, es decir, no hay también oferta de viviendas de alquiler. No hay oferta.
Le estaba comentando un caso que me comentaron ayer, el tema, por ejemplo, de Chío, ¿no? Es decir, llegó una inversora y empezó a alquilar todas las viviendas en Chío. ¿Por qué? Porque tenía un grupo de ciclistas, y por ahí hay muchos ciclistas, los que van por esas carreteras del norte, hay muchos ciclistas, y se los alquila a ciclistas que vienen de fuera, y las tiene todas alquiladas las viviendas, en Chío. Es decir, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Los que trabajan en el sur, en los hoteles.
Hice una línea que se llama Chimiche, Chío.
Chimiche, olvídate, pero es que ya, si tú pones vivienda vacacional en Chío, es que ya, ¿dónde vamos? Es que, no lo vamos a encontrar.
Pero es que llevo,
entonces, y lleva, esta gente hoy día, que se, no sé cuántos son, 60, 100,
90,
que
se 90, va, familias.
90 familias, que se van a desalojar, ¿dónde? Es que buscarle también, yo entiendo al Ayuntamiento de Arona, ¿dónde le buscamos una solución para tú? Oye, si tú me dices 10 personas, me dices tal, pues oye, con un hostal o busca soluciones.
Yo pregunto, ¿a día de hoy está regulada la vivienda vacacional? ¿A que no?
La ley está en el Parlamento.
La mayor parte...
La tenemos regulada, el problema.
El decreto de
2015, tú lo que te refieres es con el control que debe haber sobre la vivienda vacacional. Claro,
regulación ahí, lo que no hay es policía de vivienda vacacional.
Mi primera
acción
como concejal de urbanismo fue a una reunión en Turismo de Tenerife para hablar de la vivienda vacacional. Estoy hablando del 2015. Y me consta que hoy en día no hay control. Y me consta que no hay control porque sigue habiendo mucho tejemeneje de propietarios que tienen con Airbnb y demás, tienen una serie de cosas que, como no hay control, hasta que no los pillan, aprovecho. ¿Se tiene un censo de viviendas libres hoy en día? Sí, no se ha atajado.
Lo que no se tiene es un censo de viviendas de alquiler vacacional. Porque cuando hablé el otro día con la presidenta, digo, estás equivocada.
El problema es que tú tienes el registro. Además, la agencia lo tiene el cabildo.
Entonces,
la gente, con el sistema del decreto 2015, comunica el alta en la actividad. Y por tanto, ahí deben haber, no sé si están en 15, 16 mil las que están dadas de alta en la isla de Tenerife.
Pero vete a Airbnb o Booking, coge tres o cuatro y búscalas en ese registro. Te va a sorprender.
Pero es lo que dice Aarón. Es decir, el tema no es que yo, al comunicarlo, porque es lo que tú te acoges al decreto y tú simplemente comunicas, los ayuntamientos no tienen la capacidad suficiente de esa labor inspectora, si cumple o no cumple. Claro. No lo tienes.
Pero es que además hay otro.
Pues si tú compras el cartelito ese que pone VV, lo compras en cualquier lado y lo pones en tu casa y te catan a gusto.
A mí me costa, en el puerto me costa como mínimo 8 que conozco que tienen la VV en su puerta y no tienen nada registrado. Porque además, en su momento, yo no sé ahora.
Y están
ahora,
en Booking y en Airbnb.
Claro, y en su momento estaba el San Benito de que no vayas al cabildo a darte de alta porque te van a decir que no. Y la gente no se registraba, a pesar de que había un decreto que solamente había que dar informar que lo tenía.
Comunicarlo.
Entonces, ¿qué hacían?
Y de alta la Hacienda Canaria, ¿no? Para el GIC.
No, por supuesto.
Claro, pero...
Y también, ¿qué hace?
Baja
y le quitas al turista que está allí metido, le mete la policía.
Pero ¿por qué después de alta el GIC si no cumple las condiciones? Es decir, ahora, hoy en día, con el decreto en el puerto, toda la zona turística no permitía la vivienda vacacional. Y hay mucho. Tú vete a Martianes, que es el centro.
Porque ya después de la sentencia del TCJ que confirmó el Supremo, ya te permitía también las viviendas vacacionales en cualquier sitio.
Claro,
el problema es que, como tú bien dices, Juan Carlos, tiene que haber regulación también a través de las ordenanzas municipales. No se ha efectuado. Y para mí el principal problema, sin haber efectuado un análisis, evidentemente está impactando de forma significativa en el acceso a la vivienda en Canarias. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando tú planificas las ciudades, a través de los planes generales determinas qué suelo vas a destinar a uso residencial. Y si de repente aquel suelo que tienes que destinar a uso residencial hay un porcentaje importante, un 30%, que pasa a ser vacacional porque se dedica al alquiler vacacional, tienes un problema porque estás desplazando a la población de los municipios. Evidentemente nosotros tuvimos un problema de cómo creció, sobre todo en el sector turístico, donde se construyeron hoteles y no vino aparejado de la construcción de viviendas suficientes para que los trabajadores de ese sector turístico no tuvieran que vivir fuera de esos núcleos poblacionales. Y ahí tenemos uno de los principales problemas de movilidad que tenemos en la isla. Y si ahora le añadimos el fenómeno de la vivienda vacacional, que está provocando que además se desplace la gente, porque si tú no lo tienes regulado, cualquier propietario que tiene un inmueble tiene su legítimo derecho de darse de alta en esta actividad económica, opones, contrapones la regulación del derecho al acceso a la vivienda con el derecho a alquilar un inmueble para esta finalidad, o tenemos un problema muy serio en Canarias.
Pero yo creo que la cuestión, y lo has definido perfectamente, es decir, desde el punto de vista de un plan general, tú ordenas la ciudad, ¿no? Y entonces yo, sinceramente, no entiendo de que algo que está destinado a uso residencial lo puedas destinar a una actividad económica, porque quieras o no, la vivienda vacacional es una actividad económica, ¿vale? Y entonces,
claro, no está registrada, ese problema es que no se registra.
Yo el tema lo veo también en la falta de regulación, la concreción de las leyes, que deberían de ir más específicamente a regular y a proteger el uso residencial de una vivienda. Y yo, porque no puede venir un juez y diga, pues las sentencias que hemos conocido, diga no, se puede utilizar perfectamente, ¿no? Bueno, ahora hemos conocido la última sentencia de que, bueno, que dentro de una comunidad de propietarios, pues tiene que haber una unanimidad, ¿no? Es decir, un
edificio IDER.
Y perdónenme.
Pero yo te digo una cosa, mira, y expongo. En el año 2007, cuando yo estaba en el gobierno de Canarias, teníamos un problema, y mucho antes, de residencialización de las zonas turísticas, ¿no? Pero es que ahora al se revés. Ha convertido en, bueno, pues el uso turístico ha ido a las zonas residenciales. Es decir, claro.
Sí, por aquí en Canarias no se ponen multas porque gente viva en sitios turísticos.
De hecho viviendas sí. que eran de uso turístico, pues han vuelto otra vez, y se fueron residencializando, pues han vuelto otra vez a ese uso turístico, las viviendas vacacionales.
En el Valle de la Orotava hay una serie de gente. Tengo el caso de una amiga que tiene una casa alquilada, cobra 500 euros el alquiler, y le acaban de ir dos promotoras diciendo: si me das tu casa, te aseguro 1.000 euros al mes por la vivienda vacacional. ¿Qué hace esta chica? Dice: pues mira, al que tengo en la casa le digo: mira, me dan 1.000.
Y después con la ley de arrendamientos urbanos que tenemos, que bueno, prácticamente para echar a un inquilino que no te pague, como te sea vulnerable, pues olvídate de echarlo.
Estando empadronado en la vivienda y siendo primera residencia, te cuesta. Y como tengo un niño pequeño menor de edad, mira, no lo he hecho.
Hace un momentito acabamos de nombrar las...
Y si pagas todos los meses, menos.
Las 90 familias que van a poner en la calle en Arona, y sin embargo Arona va a planificar una nueva ciudad en El Mojón de 9.000 viviendas aproximadamente, y ninguna vivienda social de esas 9.000.
O sea, no caben viviendas sociales. ¿Cómo va a hacer viviendas sociales? Hasta para Rancheta.
Eso es una ironía.
No, es una ironía, pero que es sentido común. Que al precio del suelo en esa urbanización, eso es expansión turística. Eso, no, y residencial. Pues vivienda social sitio, hay una utopía.
En algún sitio tendrás que hacerla, porque resulta que es que, como hemos dicho antes, se han construido hoteles, pero no viviendas para los trabajadores. Y luego me viene el presidente de Asotel diciéndome que es que ahora se dan cuenta que los trabajadores que van a trabajar en el sur vienen o del norte, o de San Isidro, o de Chimiche, o de Arico.
No, hombre, es imposible. ¿Entiendes? Cerca de los núcleos de los cristianos o de las Américas, imposible encontrar una vivienda.
Hay gente que le sale más barata vivir en el puerto y ir todos los días en guagua o en coche que buscar un alquiler.
Sí.
Yo estaba, y eso sumamos un problema más a la movilidad.
Totalmente. Que hay gente que se plantea, y de hecho no se plantea, que están, se han comprado una especie de reguló,
autocaravana.
Con un corchonito.
Y están viviendo ahí.
Están viviendo porque trabajo. No tienen posibilidades de alquilar una vivienda.
En la entrevista que estaba haciendo yo con la consejera, una de las cosas que se han nombrado también es: ¿y no sería más fácil reubicar a la gente que trabaja, que va del norte a trabajar a Santa Cruz Laguna, que se tengan su trabajo más cerca de casa, y los que vienen al norte de Santa Cruz Laguna se ubiquen, para evitar esa movilidad de tanto vehículo? Si es que es cuestión de encontrar soluciones.
Un poco ir en contra de la libertad de movimiento. Yo...
ya entramos con el tema de la planificación.
Ya me van a decir: a ver, ¿tú dónde vives? ¿Del puerto? Pues a trabajar como mucho a La Matanza. De La Matanza para allá no busques trabajo. No, yo creo que...
Es complicado, ya lo sé.
Es muy complicado, pero es que hablamos...
Son muchos años trabajando en la dirección contraria.
Ahora sacamos los planes generales. Bueno. Es que ¿cuánto lleva la Orotava trabajando su plan general? ¿Desde cuándo no se modifica el plan general del puerto, que la última modificación?
Y la Orotava lo va a aprobar. Y la Orotava lo va a aprobar.
Sí, pero es que, ¿a dónde voy? Es que
el anterior se tiró al suelo porque estaba mal hecho.
Bueno, pero porque no estaba voy, hecho con no concepto voy de crecimiento tema, infinito. No voy es decir, la población que, puede llegar hasta el infinito y más allá. Es
que no voy del tema, no voy del tema que esté malo bien cuando... hecho. Digo lo que se tarda en tramitar un plan general. Lo que se tarda en aprobar.
10 años mínimo.
Entonces no se puede.
Con suerte.
Es que 10 años de lo que empezaste a lo que terminaste ya no te sirve, está caducado.
No, pero es que las modificaciones ahora. Hacer una modificación total de un plan general es casi inviable por el tiempo que se tarda.
Claro.
Pero se hacen planes supletorios, modificaciones parciales a los
sí,
planes.
Sí, ya generales. Lo sé. Si
tiene que tener un plan general de 4 años,
urbano. Pero claro. El que está, está.
Pero ¿cuánto tardas en una modificación puntual? En un mandato yo intenté iniciar pues 3 y no se consiguieron.
El supletorio que se va a aprobar
meses no es tan fácil.
Ha sido tres años.
Y luego lo que se pretendía con la modificación, con la ley del suelo en el 2017, que era agilizar todos estos procedimientos, evidentemente
no se ha conseguido.
Yo creo que también parte de otra situación. Evidentemente la planificación y la gestión urbanística es compleja.
Y más en un conjunto de islas.
Y luego hay que tener decisión, liderazgo y empuje. Claro. Para hacerlo, porque las decisiones que se tienen que adoptar cuando tú planificas una ciudad no son sencillas.
No, claro, y siempre afecta a mucha gente.
No son sencillas. Y los responsables en el ámbito municipal están pensando en qué consecuencias pueden tener para las siguientes elecciones. Ya,
lo mejor que nos pudo venir a los ciudadanos de a pie fue la modificación de las licencias de obra menor y mayor con los que están exentos, por ejemplo, los barrios. Es que antes el plan general te decía que pintar una fachada es que pedir una licencia de obra. Hoy en día tienes la comunicación previa o el exento. Es decir, ahí. Entonces, eso es lo único que nos ha beneficiado. Aunque hay un lío, porque después te dicen, si cambias azulejos, no tienes que comunicar, pero si cambias la tubería, sí. Si cambias la ventana, no tienes que modificar. Pero si cambias el hueco de la ventana,
el
sí.
Problema eso era alguna interpretación de algún técnico.
Pero que el problema que decía, es intentar legislar a gusto de todo el mundo.
La labor de mantenimiento del edificio es del propietario. Claro. De la casa es del propietario. Que yo vaya a pintar mi casa, yo no tengo por qué pedir una licencia para
nada. Tenías
para
que pedirla, nada. Pero es que además...
Oye, tienes que pedirla si ocupas la vía pública. ¿Sí?
Si no, pero tú, sabes perfectamente que estuviste en urbanismo, que en el puerto no solo era eso, sino que además te daban la carta de colores. ¿De qué colores podías pintar la casa?
Por el exterior.
Y ya estamos hablando, si estamos hablando de la zona VIP, de la zona claro, entonces olvídate porque
del plan especial de protección del casco histórico.
El Cabildo sancionaba, yo me acuerdo, un señor que lo sancionaron en la calle Mequinés por simplemente se le estaba filtrando, además, claro. Estaba más que justificado. Porque,
y el de las tejas de la calle Nieves Ravelo, que tuve que atender yo también.
Es decir, porque... se le estaba filtrando y.
Mejor
y,
dejamos y, caer y, los cascos históricos. Picó, los dejamos demoler, no, que se vayan cayendo.
De todas formas,
algunos al paso que van a ir va por ahí, ¿eh?
Yo no digo de dejar caer, pero sí que yo tengo una espinita con el Cabildo de Tenerife y el ¿cómo se llama?
Patrimonio histórico del Cabildo.
El patrimonio histórico del Cabildo. Yo tuve 4 años que si cojo algún técnico todavía los chillidos se oyen.
Bueno, algunos,
porque era una cosa de locos. Es decir, un documento que te autoriza, por ejemplo, la Casa Tolosa. Tienes una autorización de hacer el mismo proyecto. Está autorizado con fecha 2006. Y el mismo técnico en el 2016 te hace un informe desfavorable sin haber cambiado la ley.
No, claro.
Y además te dice en la reunión, porque se hizo una reunión previa, es que no me termina de gustar. No, mire, yo no vengo aquí a ver si... usted tampoco me termina de gustar y tengo que sentarme con usted. Pero esto no es un tema. ¿Qué dice el documento?
¿Cabe en la ley o no cabe en la ley? Sí.
La consejera era...
¿De quién depende la fiscalía?
El Cabildo puede decir una cosa, patrimonio del Cabildo puede decir una cosa y los técnicos municipales pueden decir otra.
Y pasa.
Un problema enorme. Porque yo me encontré en algún problema con cédulas de habitabilidad que no se las daba porque el Cabildo interpretaba en tema de un retranqueo de una segunda planta una cosa y los técnicos municipales.
Yo firmé una licencia.
En el conjunto histórico, para quitar ese problema del ámbito del Cabildo, que tenía que autorizar
previamente. Es verdad que llegaron a acuerdos.
Es que por parte de los ayuntamientos se aprobaron los planes especiales de protección.
Claro.
Eso te daba autonomía para no tener que contar con el Cabildo insular para la
Pero después para histórico. Aprobar el plan especial.
El especial del casco.
Mira, tenemos el 2010.
Está aprobado el del puerto, ¿no?
Está aprobado inicialmente. Aprobado por este señor que está ahí enfrente en el 2010. Inicialmente.
Y todas las obras que se hacen allí de repavimentación y tal están acogidas a ese plan.
No, después decayó y ahora se está trabajando. Ahora David lo tiene. Es verdad que, claro, yo tenía un presupuesto y un trabajo por 68.000 euros y los del gobierno ahora lo sacaron por 286.000. ¿Alguna diferencia?
Porque trabajan más que tú,
Juan Carlos. Posiblemente el plan será de oro.
Pero fíjate,
el IPC de estos últimos años ha sido muy caro.
No, pero fíjate que para mí, por lo menos la reflexión con los conjuntos históricos, creo que fue un elemento que se impulsó por distintos municipios, al menos en la isla de Tenerife, esa es mi percepción, como un elemento más de atractivo turístico.
Sí.
Es decir, para como tú, como tú vender que tenías un entorno dentro de tu municipio
que
con unos valores culturales que permitían, pues de alguna manera, poner en valor al municipio, y eso lo hemos visto, de que de los 28 conjuntos históricos que tenemos en la isla de Tenerife, solo 4 han desarrollado sus planes especiales de protección. Claro. Con lo cual tenemos otros...
¿Garra Chico 1?
Sí,
la Rota Garra
Chico 1, la Rota va otro, Los Silos es otro,
y la Laguna.
La Laguna
era la referencia.
Sí. En el caso de la Rota va...
Se me escapaba Los Silos. Los Silos también
un vecino que quiso pintar su casa con una subvención del Cabildo, del casco histórico, 2 años, la licencia municipal, y tuvo que ir a protestar. Oye, mire, que se me acaba el plazo.
Sí, pero la Rota va sí la tiene aprobada.
Sí, sí, pero la licencia frena municipal
mucho,
no se lo
frena
daba.
Mucho. El plan del conjunto histórico de la Rota va frena mucho el coger edificios de esos que se están cayendo a pedazos y reconvertirlos en un comercio, reconvertirlos en un hotel rural. O, frena
había
muchísimo.
Había un problema muy gravísimo en cuanto al planeamiento municipal y al PIOT, al plan insular, y habían licencias también que tú pedías autorización, el informe municipal era positivo y el del Cabildo era negativo. Claro. Yo tuve que firmar 2 licencias, además se lo dije al técnico, le dijo, me da igual, un ciudadano no puede estar esperando a rehabilitar su casa, que además la necesita porque tiene una enfermedad y lo que quiere hacer es, en la calle Puerto Viejo,
abrir puertas y hacer rampa.
Tiene una casa preciosa, tú subes la rampa de Puerto Viejo, la segunda casa la terminó muy bien, se hizo con un informe desfavorable del municipio, porque había que, eso sí, tú no podías darla sin el visto bueno del Cabildo, entonces dala con el visto bueno, es que si le damos el visto bueno del Cabildo, el informe municipal es desfavorable. ¿Y por qué? Porque están enfrentados. Yo la firmo. No puedes estar haciendo a un ciudadano porque no se han puesto de acuerdo las 2 administraciones.
Y no solo eso, Juan Carlos, sino al final la decisión de tú de aprobar los conjuntos históricos en muchas ocasiones a nivel técnico se decide para proteger determinados inmuebles que sí tienen valores. Entonces,
que se pueden proteger individualmente cada inmueble.
El conjunto, así es el círculo, para proteger, porque en aquella esquina hay un inmueble que tiene valores. Entonces, eso me hace meter a inmuebles que ya no tenían valores. Tú vas a la calle Mequinés y tú tienes inmuebles que son característicos de lo que eran las construcciones del siglo XVI y XVII, o sea, casas terreras, con su patio detrás, y otras que no, en su momento se demolieron y se levantaron edificios de cuatro pisos que nada tienen que ver, ya no tienen ningún valor que proteger, pero están dentro del conjunto histórico. Entonces, ese inmueble necesita las mismas autorizaciones del Cabildo para hacer cualquier actuación.
Y habían viviendas también, que aunque tenían una antigüedad, que desde el punto de vista patrimonial no tenían ningún tipo de valor.
Toda casa vieja es patrimonial.
Y hubieron protestas cuando di la licencia de demolición de la antigua barbería enfrente de la Estrella,
que ahora están,
¿no?,
construyendo.
Que se está construyendo.
Y dicen que la Estrella se cayó por eso. Por las vibraciones. Están diciendo que por las vibraciones de las obras.
Nunca se sabe, ¿no?
Pero tú lo sabes.
Y aquello, vale, la parte delantera podías decir.
No tenía nada.
Pero la parte trasera, estamos hablando de planchas de Uralita. Claro.
Y la parte delantera de abajo, que era la casa de comidas de la familia Pérez, pero de resto no. Lo que es gracioso es la delimitación.
Ah, claro.
La delimitación, por la calle San Felipe.
Así.
La acera de abajo sí es, la acera de arriba no.
En forma de serpiente, claro. No. Es que cogía algunas, la delimitación que propuso en su momento María Luisa Cerrillo,
subió hasta el Beler. Hubo un momento que iba recto por la calle Iriarte, se subió hasta la Estrella, cogió el Beler.
La Estrella se ha caído un trozo, ¿no?
Sí, una de las 6 estrellas se cayó, una de la punta.
¿Y eso quién ha arreglado? ¿La Cepsa o qué?
¿Disa? Eso es propiedad de Disa. No, eso es propiedad de
Disa, ¿no?
No, de Disa no, de un señor de la Brotava, que tiene una gasolinera también.
¿Y lo va a arreglar él?
No ha arreglado nada.
No, él lo que quería otra cosa. Hombre, él, por ejemplo, quería acondicionar la parte...
es un bien cultural del puerto.
La parte de...
No, pero es que además, si no...
Ahora
le habrán abierto un expediente. Me imagino que David Hernández le habrá abierto un expediente.
Y a poner esa estrellita en condiciones, como estaba.
Sino el político...
Y además interviene ahí el patrimonio histórico del Cabildo.
Presentaron la gasolinera.
Presentaron, apuntalaron para que no cayera...
Está todo apuntado. instalada. Está
y tiene ahora que presentar un proyecto que le sea autorizado por el Cabildo,
para
estar
contento,
parte del Ayuntamiento para poderlo.
Sí, pero es que cada uno sabe lo que compra.
Pero mira, lo hemos
al final dicho. Acabará
el
siendo
problema es que
pública.
Si tú le pones a los propietarios que tienen edificios históricos y dentro de un BIC, problemas a la hora de acondicionarlos, a la hora de simplemente, oye, mantenerlos, si tú les pones problemas, pues la gente se cansa, ¿no? Y yo reconozco que rehabilitar o mejorar un edificio histórico es mucho más caro, muchísimo más caro que una obra nueva, muchísimo más caro. Y hay gente que se lo piensa. Pero si encima tú le pones pega, pues dice, pues nada.
Pues ya no se lo piensa, pues dejo nada, que se caiga. Señores, tenemos que dejarlo aquí hasta la semana que viene.
Pues nada, hoy no hemos hablado de Coldo, ¿eh? No hemos hablado, hemos hablado del novio. Del novio de.
Ni de los teléfonos de Navarro Tacoronte, que han desaparecido, no hemos hablado. Es que, mira, estamos cansados ya de política.
Hay cosas más interesantes.
A mí me ha gustado más esta que hablar de Coldo.
Si algo tiene buena esta tertulia, y lo digo siempre, lo escribo siempre en redes, que uno se sale de aquí aprendiendo cosas.
Y mejor que como entró, ¿verdad?
Sí, aprendiendo cosas. Y a mí me encanta venir porque siempre que escuchas aprendes, y eso hoy en día es un lujo.
Juan Carlos, Santiago, Aarón, Sebastián, hasta la semana que viene, y tú hasta la semana que viene, el lunes, si te apetece.
Sí,
invitado hasta cualquier día.
Sí, no.
Familia, mañana a las 7:30 aproximadamente volveremos a estar por aquí. Mientras tanto, disfruten que hace sol en el puerto. Hasta mañana.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente. Hey.